Bienvenidos a un nuevo podcast de Zona Negativa. Soy Mónica Rex y os invito a este Zona de Cañas, la sección pensada para debatir sobre diferentes cuestiones relacionadas con el mundo del cómic y donde tu opinión como oyente y lector es imprescindible. Antes de grabar cada programa, os preguntaremos por Twitter o por la web vuestra opinión, recomendaciones, incluso preguntas para añadirlas al programa. Zona de Cañas es nuestra oportunidad para conocer vuestra opinión, así que os animamos a seguirnos por Twitter en @zonanegativa y a participar cuando llegue el momento. En esta ocasión nos hemos reunido en esta mesa redonda virtual cuatro compañeros para hablar del fenómeno del boicot por razones ético-morales a personas públicas, lo que por traducción directa del inglés algunos están denominando cultura de la cancelación. Así que vamos a ponernos un poco serios y presentamos a Diego García, gran lector y mejor persona.
Hola, Mónica.
¿Estás preparado para meterte en este follón?
No, pero nunca lo estoy. Está sobrevalorado estar preparado.
Muy bien. Miguel Ángel Crespo, enciclopedia Marvel por excelencia.
Hola, gracias por invitarme. Supongo que eso quiere decir que todavía no estoy cancelado, así que eso es bueno.
Exacto. Ya veremos cuando acabe el programa si todo
sigue. Eso es.
Y Raúl Gutiérrez, el más legal de nuestros compañeros.
Uy, hoy sí que me cancelan. Hola, Mónica.
Muy bien. Para empezar, decir que la licenciada en filosofía que hay en mí necesita empezar este programa definiendo qué entendemos por cancelación. Creo que empezar haciendo un ejercicio de concreción del tema puede ayudarnos a entendernos entre nosotros y con los oyentes. Yo entiendo el fenómeno de la cancelación como el acto de retirar el apoyo, ya sea moral, social o económico, a una persona o a una agrupación o a una empresa a raíz de un acto, declaración o algún tipo de comentario. ¿Estáis de acuerdo con esta definición?
Sí.
Sí, sin duda. Más o menos eso, por lo menos es lo que se entiende ahora.
Ha habido una cosa que me ha gustado mucho de la definición que has hecho, Mónica, y es que no has utilizado la palabra censura, y te felicito por ello, porque estoy bastante hasta las narices de que se confunda cancelación con censura. Y me explico. Últimamente, cada vez que tengo conversaciones en el trabajo, con mis amigos, con mi familia, sale la típica frase de «es que no se puede decir nada, es que por nada te censuran». No, perdón. No hay más censura que la que establecen los gobiernos, que es aquella en que en el momento en el que manifiestas una opinión se te sanciona, y todo lo demás no es censura. Entonces, cancelar nos puede parecer peor, nos puede parecer mal, nos puede parecer bien, cada uno que piense lo que quiera, pero no es censura.
Hay una cosa que a mí me gustaría comentar, y es que creo que esa definición es correcta, pero también es parcial. Porque si bien lo que ahora conocemos como cultura de la cancelación surgió efectivamente de ese tipo de movimientos que reclamaban algún tipo de justicia o de compensación hacia gente poderosa que había cometido algún tipo de acto moralmente reprochable, también creo que con el paso del tiempo el fenómeno se ha generalizado y se ha expandido y se ha malinterpretado de muchas formas, hasta el punto de que hoy en día prácticamente cualquier movimiento de acoso y derribo por redes sociales se considera un legítimo acto de cancelación. Con lo cual, estoy de acuerdo con la definición que has dado, me parece muy apropiada, pero creo que el fenómeno es mucho más amplio y mucho más discutible de lo que tú has comentado.
Vale, entonces, por ordenar un poco las ideas que han salido. Uh-huh. Por una banda, no es lo mismo cancelación que censura, en eso estamos de acuerdo.
Yo desde luego sí.
Sí, claro, uh-huh. Raúl, ha sido idea tuya.
Yo por... estoy de acuerdo en que cancelar no es censurar, en el sentido de que si cancelar es retirar el apoyo, tú no estás censurando a esa persona, simplemente le estás retirando una serie de ventajas que tenía antes. Uh-huh. Y es cierto que cuando una persona dice esa típica frase de ya no se puede decir nada, ya no se pueden hacer bromas sobre nada, deberíamos ponernos en alerta, ¿no? Porque para mí ese tipo de comportamiento es una bandera roja hacia la gente que intenta justificar que se le reprochen determinadas conductas, normalmente pues machistas o racistas o homófobas, aludiendo a que se le está censurando.
Y luego, por otro lado, yo creo que hay que dejar muy claro que, vamos a ver, ocurre que hoy en día con internet las opiniones vuelan, las opiniones llegan a todo el mundo y que además la gente con determinados temas está bastante más sensibilizada, ¿vale? Con los temas queer, con los temas machistas, feministas, perdón. Entonces, joder, es que tú sí que puedes decir lo que te dé la gana. Lo que pasa es que ahora la gente te contesta. Es que antes tú decías, el globo tiende a subir y la mujer sube a atender, todo el mundo se reía en el bar, todo el mundo te aplaudía, o después se pasó a que nadie decía nada y como mucho cuatro risas. Ahora va a haber gente que se rebote. Bueno, es que tú puedes hacer tu chiste, hazlo. Lo que pasa es que tienes que entender que va a haber gente a la que no le va a gustar y va a opinar en contra. No pasa nada. Yo, por ejemplo, soy una persona que no me tengo ni por racista, ni por machista, ni por nada en absoluto, pero con mi cuadrilla de amigos, muchas veces, hago chistes de ese tipo porque también entiendo que estoy dentro de unas personas que son iguales que yo, que hacen humor negro. Pero es que fuera de ese cortijo no lo hacemos. No sé, al final son normas sociales básicas, no me parece tan difícil.
Claro, pero es que mucha gente confunde la libertad de expresión con libertad de decir lo que me dé la gana y que nadie me chiste.
O con el derecho a hacer daño, eso es.
Claro, porque además, probablemente la gente que dice, no, es que es censura, es que mi libertad de expresión, normalmente no está diciendo, sabe que está diciendo algo que es una barbaridad, que ofende a un determinado grupo de gente y que normalmente viene siempre del mismo sector ideológico.
Hombre, es que yo lo de, y vamos a hablar claro, o sea, vamos a ver, esta nueva moda que existe de la extrema derecha censurada, o sea, pero si la censura la inventáis vosotros, ¿pero qué me estás contando? Lo que pasa es que se han quedado atrás y no saben cómo reconocerlo ni cómo evolucionar.
Lo que pasa es que están haciendo el mismo discurso que han hecho siempre, se están victimizando. Es decir, claro. los que más víctimas han generado, ahora intentan ser ellos las víctimas. Es decir, al final, joder, he dicho algo racista, he dicho que todos los menas son unos delincuentes y mira qué mala es la gente que me censura, ¿no, coño? Lo que has dicho para empezar es mentira, punto uno. Es decir, ya a partir de ahí, ya, si quieres llamarlo censura, puedes llamarlo falta de libertad de expresión. Pero lo único que te habrán dicho seguramente es, te habrán dicho, es mentira, eso es falso y son datos inventados.
Claro.
Pero claro, digo, no, es que me censuran, no, coño, es que te están diciendo que estás contando una mentira.
Claro, aparte que es que en el momento en el que tú has vertido esa opinión y no has tenido una consecuencia legal negativa, no estás censurado.
Evidentemente, lo has dicho y lo puedes decir. Si el problema además con todo este tipo de historias, a mí me parece, es que al final siempre, y además esto sí que me parece que pasa en ambos extremos ideológicos, siempre se va al más débil. Es decir, al final es mucho más grave hacer un chiste racista que decir, que proponer políticas racistas, porque eso parece que está bien, pero hacer un chiste racista está mal. Que ese yo creo que es uno de los problemas. Es decir, al final aquí nos preocupamos por un chiste que haya hecho, me da igual, de cualquier humorista sobre cualquier cosa. Pero luego cuando hay un político que está pidiendo que se haga eso, que se haga lo que él ha hecho un chiste, eso no lo censuramos, sino no lo cuestionamos. Nos vamos al otro. Cuando lo grave, lo de fondo y lo preocupante es el mensaje del político, porque
no lo cuestionamos o incluso lo defendemos diciendo no, es que es su opinión, es que tiene derecho a manifestarlo, es que bueno, es su política. Es como que es mucho más respetable.
Claro, pero es que partimos de esa idea, yo creo, un pelín ingenua, de que no hay opiniones malas, y sí hay opiniones malas.
Eso.
Y sí hay opiniones mejores que peores. Es decir, si tú opinas que toda una raza es inferior en base a una creencia, es una opinión.
Tu opinión es una mierda y yo no la tengo por qué respetar. Es la paradoja de, ¿cómo se llama? De Popper, puede ser. Es la que dice que no hay que tolerar a la intolerante.
Claro, pero al final, quiero decir, al final, y luego todo esto viene mucho más exacerbado por las redes sociales, que yo creo que lo magnifican, lo exageran, y además tienes el anonimato de no hacer las cosas cara a cara, con lo cual es mucho más fácil.
Claro, yo creo que ha salido un tema muy interesante cuando estabais hablando, que es como la, entre comillas, lucha de opiniones, que en el fondo solo se puede dar o solo se da precisamente en redes sociales, donde lo único que expones es tu opinión. Por ejemplo, pues yo sobre todo pienso en Twitter, donde una persona dice X comentario, sea el que sea, y otra persona le replica con el suyo, y el suyo puede ir pues desde darle la razón hasta lo contrario, ¿no? Hasta quitársela y rebotarse y decirle que nunca más va a comprar algo que él haya hecho. Hombre, la verdad es que es interesante porque en parte, antes de las redes sociales, estábamos muy acostumbrados a que nuestro núcleo social, ¿no? La gente de nuestro alrededor, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, sean en parte afines. Puede haber pequeñas diferencias, ¿no? Pero en general nos rodeamos de gente que piensa como nosotros. Entonces, esa lucha de opinión es menos acentuada. En cambio, en redes sociales estás gritando en la plaza pública.
Una cosa que creo que deberíamos tener en cuenta al llegar a este punto, que creo que hemos llegado precisamente al punto más interesante, que es el uso de las redes sociales y por qué la cosa cambió después de la aparición de las redes sociales, es que el hecho de que el discurso se haya ido hacia los extremos, tanto de un lado como de otro, estábamos hablando antes de la lucha ideológica entre izquierda y derecha, no es casualidad. El hecho de que ahora las opiniones estén tan polarizadas a mí me parece una consecuencia natural del modo en el que se utilizan las redes sociales, porque las redes sociales están construidas de tal manera, están diseñadas de tal forma que incentivan las respuestas emocionales extremas e intensas en el momento, porque así es como se consigue un mayor impacto en las redes sociales, dando una opinión extrema que va a hacer que un montón de gente salga a defenderla y otro montón de gente salga a atacarla. Y por eso se consigue el engagement, ¿no? Se consigue el impacto social en las redes y se consiguen los retweets y se consiguen los likes o lo que sea. Se busca eso. Las redes sociales, Twitter especialmente, busca eso. Busca respuestas extremas. Porque...
busca público. Claro, al final esto es como cuando los senadores romanos hacían su perorata en mitad del foro. O sea, lo hacían con la mayor flema posible, atacando al rival, gritando, insultándose. ¿Por qué? Porque eran aplaudidos. Y eran aplaudidos muchas veces más por la forma, aunque fuera agresiva, que por el contenido.
Claro, porque así se consigue movilizar a la gente y así se consiguen respuestas. Con estamentos neutrales no se consiguen respuestas y no se consigue un impacto.
O con educación.
Grande. O con educación no se consigue un impacto.
Eso es.
Y hay que tener en cuenta que el hecho de que el discurso se esté polarizando tanto se debe en parte a que las redes sociales están construidas de esa manera. ¿Por qué están construidas de esa manera? Porque detrás hay una empresa que se beneficia con la publicidad que nos cuela cuando utilizamos las redes sociales, que se beneficia de los datos que le ofrecemos, porque tienen bases de datos de usuarios inmensas, y nosotros voluntariamente le ofrecemos esos datos y se beneficia luego de esos datos. Es decir, hay intereses económicos detrás. Y nosotros nos hemos plegado a ellos de cierta manera y ahora nos estamos dando cuenta de que nuestro propio discurso se está modificando por ello, y eso a mí me parece bastante grave. También me parece grave que dentro de esta polarización tan extrema que se está produciendo, digamos que uno de los bandos lleva la ventaja, porque si me preguntas a mí, te diré que especialmente la derecha, y sobre todo la extrema derecha, es la que mejor ha aprendido a utilizar las redes sociales como arma para defender sus posturas políticas. Y muchas veces lo que llamamos una campaña de cancelación pues se debe a un movimiento organizado probablemente por la derecha, ¿no? Por la extrema derecha. Aunque no siempre, porque no quiero que caigamos en el error de decir que todas las campañas de cancelación se deben a la derecha o porque una persona ha expresado opiniones racistas o machistas, homófobas o lo que sea. Porque también hay personas de izquierda que han sido canceladas, y de hecho yo me atrevería a decir que las campañas de cancelación más agresivas que he llegado a ver en redes sociales han sido por parte de personas de izquierda hacia otras personas de izquierda, que eso también me parece súper grave.
Bueno, pero eso es que ya cambiaríamos el debate del podcast, pero es que eso es la historia de la izquierda y de la derecha. Ya. O sea, si tú eres anarquista y yo comunista, nos daremos de hostias por la forma que tenemos de entender el poder del electorado. O el concepto de Estado, aunque estemos de acuerdo en un montón de cosas básicas. Sin embargo, si yo soy militarista eclesiástico y tú eres un republicano hipercapitalista que rechaza los símbolos, no te preocupes, que nos daremos la mano e iremos juntos.
Sí, pero bueno, eso ya lo dice la historia. Es decir, al final el ascenso del nazismo viene dado porque los comunistas y los socialistas alemanes no son capaces de llegar a un acuerdo, porque prefieren pegarse entre ellos. Pero bueno, quiero decir, eso es el caínismo de la izquierda. Eso de que no soy capaz de ceder un centímetro en mi ideología para acercarme al que está justo al lado y prefiero que gobierne el contrario porque creo que así voy a sacar una ventaja, cosa que yo creo que no
funciona en la puta vida.
Claro. Pero al final yo creo que Mónica habla clave. Es que el problema es que no estamos hablando de intercambio de opiniones, sino es lucha de opiniones. Y al final todo se convierte en una lucha. Y la gente tiene la misma pasión desmedida por una idea política, por una idea, por un pensamiento político, por una idea filosófica, que el que tiene por su equipo de fútbol. Y eso es un error. Y eso también pasa en los partidos. Es decir, gente que dices, no, es que es mi partido. Oye, que ha cambiado muchas ideas, ya. Pero es que son los míos. Prefiero que gobiernen los míos, aunque me estén puteando, hablando rápido y mal. Porque no, son los míos.
Yo es que no creo que sea tanto una lucha de ideas o una lucha de opinión como una lucha por la atención, que no es lo mismo. En realidad no importa que una opinión se imponga sobre la otra con argumentos lógicos o del tipo que sea. Lo que importa es que se le preste más atención a una idea por encima de otra. Independientemente de que esté bien argumentada o incluso de que tenga coherencia o lógica interna, muchas veces los argumentos que se ofrecen en redes sociales no tienen ningún tipo de lógica y no tienen ningún tipo de coherencia interna y se desmontan súper fácilmente y sin embargo consiguen pues miles de retweets, miles de likes. Lo que importa es que llame la atención de la gente, no que esté bien argumentada o que sea una buena opinión incluso. Lo que importa es que la gente la reciba, ¿no? Que la gente le preste atención. Esto no es un debate, es decir, esto no es un debate que se pueda ganar. Esto
no, claro,
es una lucha por la popularidad.
Esa es la trampa. De hecho, esa es la trampa, Twitter. En Twitter es imposible ganar un debate. Porque no importa. Lo que importa popular. Es decir la burrada más gorda, claro. y que mis seguidores me jaleen. Yo no quiero convencer a los seguidores del otro, porque no me interesan. O sea, porque sé que no lo voy a hacer, y menos en una red social. Eso en otro ámbito, igual sí lo puedes hacer, en un ámbito de, pues yo creo, una discusión cara a cara sí es más factible, pero no es un mecanismo adecuado para ese tipo de debates. Es decir, al final yo escribo, no escribo para, escribo para mis seguidores y para que me jaleen, y al final es un arma de doble filo, como vamos a acabar viendo más adelante, porque claro, a un político le puede interesar ese discurso, pero cuando hablamos, por ejemplo, de creadores, es que tú no sabes exactamente quién te compra, no necesariamente sabes quién te compra.
Claro, yo creo que eso lo vamos a ver muy bien precisamente con tu ejemplo, lo de que no sabemos muy bien quién te compra, porque hasta ahora no hemos aterrizado en el mundo cómic, pero en el mundo general quizás es más fácil saber quiénes son los tuyos. Saber a qué audiencia vas dirigida. Por ejemplo, estoy pensando en una persona que sea de cierto partido político, sabe que sus comentarios tienen que encajarse en cierta ideología. Pero cuando tú eres un creador de lo que sea, o si eres un dibujante o un guionista, ¿hasta qué punto tú controlas que sean ideológicamente los tuyos los que consuman tu contenido? Porque no siempre va de la mano. Una cuestión que habéis más o menos esbozado y que creo que sí que va a ser importante para cuando aterricemos en el mundo cómic, es el tema de que si, es decir, parece que solo la gente de ideología progresista, por decirlo de alguna manera, para englobar a toda la izquierda, cancela a personalidades o a personas o a gente de ideología conservadora. ¿Esto es verdad? Ya habéis enfocado que no, pero vamos a escarbar un poco.
Hombre, no tenemos el ejemplo reciente del jueves. Quiero decir, la campaña que se ha montado con alguna cosa bastante grave, todo hay que decirlo, y que ha pasado un poco, bueno, en términos legales tampoco sé si sería, pero vamos, era totalmente cuestionable ponerla. Es decir, ya creo que no intento una cancelación, intento hacer algo peor. No sé si sabéis que este verano, el jueves, hicieron pues replicaron los cromos de la pandilla basura con destacados miembros del partido de extrema derecha español. Sí. Y no le sentó muy bien y pusieron una foto del editor de RBA. Un señor, por cierto, que es el responsable de que la plana mayor del jueves en su momento se fuera, porque él sí censuró una portada. Es decir, al final no deja de ser paradójico. Es decir, ese señor fue el que hizo que la portada aquella del rey con la corona, que se la censuró y se fueron mal. Fondevila, Montéis, todos estos autores. Y sí, ese...
Los únicos que valían un poquito.
Bueno, no. Yo creo que no estoy de acuerdo, pero bueno, o sea, era una generación que tenía mucho, mucho tiempo, pero hay otra nueva generación que está haciendo una cosa más actual. Yo creo, el tema es que no sé hasta qué punto tiene sentido esa propuesta. Quiero decir, a mí sí que hay autores que me gustan y sí me parece interesante. Y desde luego es una ventaja por ese tipo de revistas. O sea, perder la sátira es terrible, ¿eh? Y es algo a lo que precisamente la cancelación, esa cultura de cancelación nos expone, y es algo muy, 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 muy malo.
Bueno, y eso también es un ejemplo de cómo pasamos muy rápidamente de cancelar, en el sentido de que retiramos nuestro apoyo, boicoteamos el jueves, dejamos de comprar la revista, a señalar a los responsables del jueves, decir qué cara tienen, decir dónde están, en qué calle se pueden encontrar, que eso es básicamente una campaña de acoso. Y es una campaña que está prácticamente diseñada para incentivar la violencia contra esas personas, porque si tú estás señalando directamente a una persona como responsable de algo que no te gusta, estás enseñando su cara en redes sociales, estás diciendo que se puede encontrar en esta calle concreta, estás invitando a que la gente vaya y le pegue una paliza como mínimo.
A ver, que yo soy del País Vasco y esto es muy habitual, ¿eh? Aquí pasaba en otro contexto y ya, con otro bando político, pero es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que
incentivar la violencia.
En vez de hacerlo en redes sociales, aquí te plantaban un punto mira en la puerta de tu fábrica, que es exactamente lo mismo.
Por eso digo que esto ya no es solo cancelación en el sentido de que la definíamos antes como una campaña de boicot, de retirar el apoyo. Aquí no solo están diciendo vamos a retirarle nuestro apoyo al jueves, vamos a dejar de comprar la revista, vamos a dejar de seguirla en redes sociales o lo que sea. Aquí se está incentivando la violencia contra los responsables del jueves.
No, no, sí, aquí están haciendo la cancelación
eso,
física.
Eso es muy grave, eso es muy, muy grave. Por no decir que tiene que ser delito.
Yo es que creo que hay una cosa muy importante que ha dicho Diego. Bueno, del tema este que estáis comentando, está claro que hay una cosa que claramente es delito y hay otra cosa pues que habría que estudiarla, que es hasta qué punto son injurias lo de la pandilla basura, ¿vale? O sea, es mucho peor la respuesta que la acción, incluso aunque seas del corte ideológico al que no le ha gustado la acción. Pero es que ha habido una cosa que ha dicho Diego que me ha parecido muy interesante, que dice que la cultura de cancelación un poco va dirigida a que desaparezca la sátira. Claro, la sátira no solamente es una de las formas de humor mejores que existen, ¿vale? Sino que creo que lo que hay que tener un poco en cuenta es que yo creo que, por supuesto, no debe de desaparecer la... O sea, no se debe de llegar nunca a censurar de verdad ningún tipo de chiste, ¿vale? Pero pienso que no es lo mismo hacer humor por arriba que humor por abajo. Es decir, cuando te haces un chiste machista, cuando te haces un chiste racista, cuando te haces un chiste sobre gays, ¿vale? Al final estás haciendo humor sobre personas que ya de por sí lo tienen difícil, que institucionalmente están más jodidas, que no están en el extremo privilegiado de la balanza. Mientras que cuando haces humor por arriba y haces lo de la pandilla basura, por mucho que les joda, te estás riendo de gente que lo tiene súper fácil, que vive de puta madre, que no tiene ningún tipo de carencia ni económica ni vital y que... les ofende, pero creo que haces es seguirles el orgullo. A lo mejor yo, cuando hago un chiste de mariquitas, estoy fastidiando a un colectivo que está luchando por tener una igualdad de derechos, que le está costando un montón que se aprueben este tipo de leyes y que encima sufre agresiones todos los días. Entonces, es verdad que mi chiste sobre mariquitas a lo mejor no va dirigido a que den palizas a las personas del colectivo gay. Lo más seguro es que no, pero sí que deberíamos tener un poco en cuenta que igual estoy haciendo daño a una persona que ya lo tiene jodido desde el principio. Entonces yo creo que es un poco la línea en la que hay que moverse.
Lo que pasa es que es un poco ambiguo y es bastante peligroso, porque es complicado decidir quién decide quién está arriba. Es decir, en Palestina puedo hacer chistes sobre los judíos y en Alemania y en Mauthausen no. Claro, es complicado, ¿eh? Tampoco es tan sencillo. Es decir, al final eso creo que está mejor sobre el papel que en la práctica. Que luego hay ejemplos muy, muy, muy cercanos, ¿eh? O sea, más obvios y tal.
Sí, y luego cuando vas al caso concreto es muy fácil discernir, yo creo.
Sí, eso sí, evidentemente tú tienes... A ver, el contexto yo creo que es todo, es decir, al final evidentemente tú puedes hacer humor negro sobre cualquier persona, pero igual, independientemente de quién sea, pero igual el funeral no es el momento adecuado.
Claro.
Sobre este tema, tanto David Suárez, el humorista que está en juicios por el chiste que hizo sobre una mujer con síndrome de Down, y también Ignatius, tienen algunas reflexiones bastante interesantes. Y una de las que a mí más me ha hecho abrir los ojos en el caso de David Suárez es que tú puedes hacer un chiste sobre algo, pero no personalizar. Tú puedes hacer un chiste sobre un colectivo y no estar insultando a nadie en concreto. O tú puedes hacer un chiste sobre alguien que no existe. Y si tú te ofendes, a lo mejor el problema también lo tienes tú. Es decir, es complejo, ¿eh? Son temas muy complejos y otra de las cosas que dice Ignatius, que sí que me gusta mucho, es que tú estás en tu derecho de indignarte y que no te guste y que no te haga ni puta gracia.
Y también está en su derecho de hacer el chiste, está claro.
Exacto. Y Ignatius a mí me resulta muy divertido cuando hace chistes de negros y dices que yo soy africano.
Claro.
Y entonces tengo libertad para hacerlos, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy complejo. A mí creo que casi en el ámbito en el que me parece más complejo todo lo que estamos hablando es precisamente ese, el tema de la sátira. Porque ahí, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el jueves no me hace ni puta gracia. No conecta conmigo para nada. Me resulta siempre súper repulsivo. Claro, entonces, que luego... les hacen un boicot, bueno, ¿sabes? Me cuesta empatizar con ellos.
Pero quiero decir, luego también hay una parte muy importante, sobre todo en el tema de la sátira. Es que hay veces que el problema no es del humorista. Es del receptor. Hay veces que no entiende el chiste o que no lo coge. Y yo creo que me quiere sonar que había un caso con Broncano que había hecho una broma sobre, creo que era sobre el chico de color que mataron en Estados Unidos, que empezó el Black Lives Matter, yo lo veía y claramente se está metiendo con la policía, pero hubo gente que lo malinterpretó y pensaban que se estaba metiendo con la gente, con los negros, y dices, hostia, eso también es una parte importante, sobre todo porque este tipo de campañas vienen desde la visceralidad, y yo creo que a veces hay que pensar un poco antes de iniciarlas, y también deberían pensar también deberíamos pensar mucho lo que escribimos en redes, que es otra.
Desde luego, pero a mí lo que de verdad me preocupa es que haya supuestos como los que está diciendo Mónica, en los que haya personas a la espera de juicio por hacer un chiste. O sea, porque yendo, digamos, al lado de la balanza, que a mí no me gusta, a mí tampoco me parecería bien que metieran a un fachorro en la cárcel o que tuviera antecedentes penales por hacer chistes machistas u homófobos, por muy mal gusto que tengan. Es que me parece fatal, es que eso sí que es censura.
Claro, pero igual vamos al problema. Es decir,
la cultura de cancelación por lo menos es social, es la respuesta social, ¿vale? A ver, yo soy de los que eliminaba hasta la apología como delito. Yo entiendo que mi forma de pensar no es compartida por mucha gente. Pero es que yo creo que es la sociedad la que tiene que responder. Y la cultura de cancelación tiene muchas cosas malas. Pero como mínimo es una respuesta de los demás. No es una respuesta del Estado. Que todo el mundo en bloque decida dejar de consumir un determinado tipo de películas, evidentemente puede arruinar la vida a mucha gente, sí. Pero al final es una decisión voluntaria. No viene el Estado a prohibir estas películas. No sé si me explico.
Sí, claro. Y al final es el problema que comentábamos antes. Hay cientos de humoristas, cientos de personas que están en juicios por ese tema, pero es que luego no encuentras a ningún partido político que, por decir esas mismas barbaridades, sin el humor, estén siendo juzgados. Además, que luego ya podemos hablar de Jueces para la Democracia y de todo ese tipo de, pero eso sí que sería, de todo ese tipo de plataformas que viven de esto. Es decir, que viven de denunciar a gente.
Es que creo que una de las cosas.
Tomás Moro, de Abogados Cristianos.
Todos esos, sí, todos esos. Al final dices, joder, es que esto se está convirtiendo en un negocio, la libertad de expresión, las denuncias de la libertad de expresión. Y siempre vamos a por el, y en este caso siempre vamos a por el más débil.
Ahí quería llegar yo. Es que creo que una de las cosas que tenemos que pensar cuando hablamos de cultura de cancelación como fenómeno amplio es ver cuáles son las motivaciones de las personas que inician movimientos de cancelación. Porque no siempre la motivación es ética, no siempre hay una crítica a la actitud de una persona concreta. A veces lo que hay es un interés económico o incluso el interés puro y simple de hacer daño. Esta persona me cae mal y ha dicho una tontería en Twitter y ahora voy a asegurarme de hacerle el máximo daño posible. Que muchos de los movimientos de cancelación que se han podido ver en redes sociales simplemente buscan hacer daño, ya sea económico, ya sea social, ya sea aislar a la persona del entorno en el que estaba trabajando o del entorno que le ha proporcionado pues su sustento o lo que sea. Muchas veces el objetivo último no es demostrar la superioridad moral, es hacer daño. Y eso es lo que a mí verdaderamente más me preocupa de la cancelación.
Sí, porque en redes nunca sabes realmente cuál es el motivo. Es decir, ni cuál es el motivo, ni quién lo inicia. Porque claro, al final tampoco he seguido todas estas campañas de cancelación, pero seguramente habrá varias, más de una y dos y de tres, que se habrá empezado por un usuario que no tiene ningún tipo de identificación, con lo cual saber exactamente el motivo es complicado.
Tenemos que tener en cuenta que en Internet prácticamente todos somos anónimos y en Internet no puedes distinguir a una persona de izquierdas con un avatar de anime de una persona de derechas con un avatar de anime. Eso no puedes saber, no sabes quién está iniciando la campaña, no sabes qué motivaciones tiene detrás y no sabes qué es lo que busca. Lo que sí sabes son los efectos que puede tener una campaña de cancelación y sobre todo sabes que esos efectos van a ser mucho mayores en una persona de perfil medio-bajo que en una persona de perfil alto, porque en una persona, un famoso de perfil alto, yo que sé, un youtuber que gane miles de euros con su trabajo, que tenga patrocinadores o que tenga un Patreon con un montón de mecenas, pues probablemente pierda unos cuantos, pierda algo de dinero, pierda algún patrocinador, pero en general más o menos podrá seguir adelante. Pero las personas de perfil medio-bajo, si sufren una campaña de cancelación y pierden, yo que sé, a la mitad de sus mecenas en Patreon, pues probablemente ese mes no puedan pagar el alquiler. Y eso es preocupante.
Pues con esa reflexión creo que es el momento de pasar a ejemplos. Porque creo que será la manera de empezar a ver todos estos temas y sobre todo ver las consecuencias de estos temas de forma concreta, que de hecho ya íbamos apuntando hace un momento, que hablar de todos estos temas en abstracto a veces es incluso más difícil de sacar conclusiones o ver los pormenores y los detalles, ¿no? Mentiras me quedé Me acaba de llegar el último pedido de Generación X, mi tienda especializada online de confianza. Allí compro mis cómics, sean de donde sean y del tipo que sean. Manga americano, europeo, indie, ciencia ficción, infantil, lo que me apetezca este mes. De hecho, en alguna ocasión también he comprado juegos de mesa y merchandising. Generación X es mi tienda de ocio inteligente. Recuerda, generacionx.es. Así que si os parece, hacemos una ronda y bueno, pues con el orden que habíamos hecho al principio, puedes empezar tú, Diego. ¿De qué caso nos quieres hablar?
Pues yo creo que uno de los más recientes, que es el de Juanjo Guarnido, que en agosto, si no recuerdo mal, publicó un dibujo de apoyo a UTBH, que es un señor que vaga, bueno, de derechas, que va vestido como si fuera un condón. Y es un pelín más, digamos que no es el típico hooligan, pero tampoco está... No es el típico saltado, porque sí está, tiene un discurso un pelín más articulado, pero básicamente viene a decir lo mismo que la parte de la derecha más execrable. Y bueno, lo que hizo Guarnido es un dibujo en el que hablaba de una mascota que el sujeto este se debe referir sobre, por una polémica reciente, por un vídeo que había hecho en contra de una iniciativa que se llama Biopet, que es algo tan terrible y tan malvado como intentar crear un espacio para que las mascotas de las mujeres maltratadas estén cuidadas mientras ellas están alejadas y que el maltratador no pueda agredir a los animales para causarle daños. Y bueno, pues a raíz de esto se montó un quilombo bastante importante, porque digamos que había pasado la ideología de Guarnido, porque sí que luego se vio, parece ser que en redes sí que tenía comentarios, bueno, pues de apoyo a las ideas, algunas ideas de extrema derecha, y a partir de ahí, bueno, pues intentó hacer una campaña de cancelación que cumplió. Pero lo interesante de este caso es que además Guarnido no es un autor único, es decir, al final, y aparte que tiene a punto de salir, pues sobre el mes que viene, mes y medio, yo creo que el mes que viene, el sexto de Blasar, al final también afecta a su compañero Canales, aunque creo que en este caso no he seguido, tampoco lo he seguido, pero creo que no le va a afectar en venta realmente, más allá de perder cuatro ventas aquí, por lo menos aquí en España. No sé si en Francia, por ejemplo, esto ha llegado o no.
¿El resto conocíais este caso?
Yo sí, yo lo había leído, y la verdad es que cuando encendí Twitter y vi lo que estaba pasando, sinceramente pasé bastante por encima, porque no terminaban de entender qué es lo que había ocurrido, ni terminaban de entender dónde estaba el problema, y creo que aquí en este caso sí que hubo unas reacciones demasiado exaltadas. O sea, a mí UTBH es una persona que me da bastante asco, pero te quiero decir, es que al final es un dibujante dedicándole un dibujo a este señor. O sea, es que él puede dedicarle dibujos a quien le dé la puñetera gana.
Ni siquiera el señor, dibujaba a su mascota, y el tío este debe hacer algo sobre una babosa, que usarla como, dice que es su mascota, algo así, la dibujaba la mascota al lado de un perrito, sin más.
Eso es, o sea, es que no es nada. Entonces al final también Pues yo creo que muchas veces nos exaltamos demasiado por muchas cosas. Y en este caso yo creo que apenas trascendió, porque creo que cuando los objetivos de la cultura de la cancelación son gente muy grande, al final no trasciende tanto, pues porque no creo que nadie deje de comprar a Guarnido, sinceramente. Creo que la gente que más se ofende quizás no la haya leído nunca, no haya consumido sus productos, porque en general el cómic ya es para minorías y el cómic europeo es para más minorías aún, ¿vale?
Bueno, bueno, pero... Black Sabbath es otra historia, no es equiparable al cómic europeo random, ¿eh? Estamos hablando de un superventas.
No, es un superventas, pero ¿tú crees que la gente que lo compra va a dejar de comprarlo por esto?
Sí, seguramente. Yo creo que sí que va a perder ventas, es que el porcentaje no creo que sea particularmente amplio. Y tampoco ha hecho mucho ruido porque la parte buena que ha tenido es casi en agosto.
Hombre, y que luego hay que tener en cuenta una cosa. En la red social que más utiliza la cancelación culture es Twitter, y no tenemos que olvidar que todo en Twitter, lo bueno y lo malo, es efímero. O sea, hoy cancelamos a Diego García Rocco porque no me ha gustado su opinión, pero que es que la semana que viene me están cancelando a mí. Y ya nadie se acuerda de mí.
Y ya estás cancelado.
Pobre. A ver, este caso sí, a mí me parece muy interesante, porque las consecuencias de una posible cancelación no le afectan solo a él, le afecta también a su compañero, afecta a la editorial, a la francesa y a la española. Entonces, bueno, era un caso interesante.
Pero es cierto que ha tenido poco recorrido.
Sí, fue como mucho ruido el primer, segundo día, pero luego la cosa ya se calmó.
Sí, luego había algunas discusiones entre autores, pero quiero decir que realmente... Y yo entiendo a la gente que deje comprar Black Sabbath. Lo que pasa es que luego estamos hablando de... También os valdría introducir, porque claro, no sé si conocéis Black Sabbath. Black Sabbath, la ideología del TVO, pues no es la del youtuber este, precisamente. Está más bien en el otro extremo. Entonces, claro, ¿hasta qué punto...? Joder, a mí eso sí que me resulta paradójico. Yo no podría, por ejemplo, dibujar un TVO que hablará de ideas de extrema de derecha, pues porque no me lo creo. Entiendo que es trabajo, pero uf. Quiero decir que al final no dejas, eso siempre me resulta irónico, que pasa con mucha gente, que pasa con muchos artistas, que luego ves sus trabajos y ves su opinión y dices, o yo no lo entiendo bien, o mi sesgo ideológico me hace no ver exactamente lo que tú querías transmitir, o tú no te enteras de nada.
Bueno, eso ya depende de cómo te tomes tú tu trabajo, ¿no? De cómo, si tú lo tomas como un arte puro y duro que tiene que salir del corazón, o si como algo alimenticio, aunque sean superventas. Es decir, yo es que ahí como abogado, yo sé que me vais a dar caña y bien merecida, pero es que como yo me tengo por buena persona, pese a que me paso el puñetero día mintiendo y diciendo barbaridades en un juzgado, pues es que ya estoy inmunizado.
A ver, Miguel Ángel, ¿tú este tema cómo lo ves?
Yo es verdad que este caso lo conocía muy por encima y por eso tampoco quería meterme mucho, pero creo que quizá uno de los motivos por los que ha tenido poco impacto es que había que hacer un ejercicio de abstracción muy grande. Es decir, estamos hablando de que un autor ha dibujado la mascota de un influencer que por lo visto tiene pensamientos muy de extrema derecha, muy discutibles, muy éticamente cancelables. Había que hacer, creo, un ejercicio de abstracción muy grande para llegar a la conclusión de que efectivamente Guarnido también es de extrema derecha, o también es un machista, o también... no lo sé. Y lo que creo que va a pasar con esto es que la gente lo va a recordar, porque una de las características de la cultura de la cancelación es que es muy rencorosa, en el sentido de que la próxima vez que Guarnido diga una cosa moralmente discutible, de repente un montón de gente va a recordar, ¿recuerdas el dibujo que hizo cuando pasó aquello de tal? Y lo va a volver a sacar a la palestra y va a volver a utilizarlo para atacarle, que es algo que suele pasar mucho con las personas que han sufrido algún episodio de cancelación, que en ese momento de repente... sale la gente que ha empezado a hacer arqueología en sus redes sociales y ha empezado a sacar tweets discutibles de hace años, o cualquier acción que hayan hecho que se pueda utilizar como arma arrojadiza se va a utilizar. Así que creo que la próxima vez que Guarnido diga algo discutible, este tema va a volver a salir y la gente lo va a volver a utilizar en su contra.
Sí, pero aquí, por ejemplo, la diferencia es que creo recordar que tiene dos cuentas. Tiene una cuenta como autor y una cuenta como persona. Y todo esto, los comentarios, que luego sí ha habido, yo sí que he leído alguno de las cosas que decías, sí que claramente van en esa ideología, pero los hacía en su cuenta personal. Este, el dibujo lo publicó en Instagram, que ahí sí que creo que no tiene separación. Pero es lo que tú dices, el dibujo, yo cuando lo vi, dije, la primera, digo, vale, es un dibujo, una babosa. Claro, yo al otro sujeto no tengo, iba a decir el placer, pero no creo que sea un placer de conocerle. Así que yo creo, sí es cierto que esta no ha tenido mucha repercusión, y aquí estamos hablando de una figura enorme, no, no le va a afectar, y además es autor de una serie de éxito que lleva, un álbum que lleva a la gente esperando un montón. Quiero decir, aquí va a ser complicado. Otra cosa es que sí, que a la larga esto va a quedar marcado en su historia.
Por uno de los comentarios que has hecho, Diego, creo que hay una pregunta que es obligada, y es si se puede separar autor de obra. En este caso parece que sí, ¿no? Es decir, la Black Sat en este caso no tiene la ideología de su dibujante.
Claro, y aquí estamos hablando de una obra que es compartida, quiero decir, no es una obra única, con lo cual se supone, a saber cómo es el proceso creativo, pero que llega a un entente a la hora de hacerlo. Quiero decir, esto no es un señor diciendo sus cosas, aquí son, en este caso, son dos señores. Yo intento separarlo realmente, sobre todo si en la obra no me lo transmite, claro, evidentemente. Es decir, porque si no llegamos a que no podemos leer a ningún clásico, porque todos tenían, bueno, si escarbas en la vida de muchos autores, vas a encontrarte que tenían actitudes más que cuestionables en determinados aspectos. Entonces, yo intento no hacerlo, siempre que la obra no sea, claro. Es decir, no estamos hablando de Mein Kampf, o sea, estamos hablando de otro tipo de obras, claro.
Yo creo que está claro que tú, cuando cancelas, al final tienes que tener también en cuenta que a lo mejor te quedas sin cultura. O sea, yo, por ejemplo, a lo mejor soy un hipócrita, no lo sé, pero yo cuando salen casos como, por ejemplo, de Harvey Weinstein, evidentemente, bueno, en este caso no es cancelación, en este caso este hijo de la gran puta está en la cárcel porque es un acosador, ¿vale? Pero, y un violador, y bueno, y es lo peor que le ha pasado al mundo del cine, que se sepa, además. Pero, en este caso, yo soy de los que digo, ¿voy a dejar de ver una película de los Weinstein por este tema? Yo, personalmente, no. Ahora bien, respeto a aquel que diga no consumo este tipo de cine más porque tiene a los Weinstein. También lo respeto, o sea, me parece muy loable. Lo que pasa es que yo, pues no lo voy a hacer. O sea, y creo que eso no me convierte en una persona que esté menos en contra del acoso sexual por hacerlo. De la misma manera que yo puedo ser antitaurino y por tener un gato en mi casa encerrado no soy incoherente. Pero bueno, esto ya son mis movidas.
El caso de Weinstein, por ejemplo, sí que es paradójico, porque lo que hacía Weinstein se sabe que se había hecho. Es decir, era algo habitual en Hollywood. ¿Vale? Los productores, cualquiera que estudie un poco, bueno, pues esto era relativamente habitual, ese tipo de abusos. Igual no llegado al punto de Weinstein, pero cancelar a su productora y cancelar a todas las productoras de esos otros personajes influyentes y poderosos de Hollywood que abusaban de actrices y del resto de gente, te llevaría a cargarte igual gran parte de, claro, de la cultura y de los clásicos. Que es lo que decía, al final, si te vas, ya si te vas en el tiempo a escritores, pues obviamente del siglo XV, XVI, XVII, bueno, pues hay auténticas barbaridades. Tú si lees Los Tres Mosqueteros, el trato en las novelas que le dan que D'Artagnan le da al criado es absolutamente demencial. O sea, es maltrato constante. Pero claro, también hay que... Eso es el contexto de la época. Es decir, al final yo creo que el contexto en todos estos casos es muy, muy importante, y sobre todo cuando hablamos de obras antiguas. Claro. Es decir, bueno, pues ahora en Canadá acaban de quemar no sé cuántos cientos de libros, entre ellos creo que Tintín en América, que hay bastantes motivos para quemarlo, y Asterix en América por la visión que se daba de los nativos americanos.
Yo es que a mí lo de la quema de libros me parecerá siempre peligroso y me parecerá siempre mal. Y en general la quema de cultura, ¿eh? O sea,
sí, claro. Pero es que lo que hay que hacer con esos libros, lo que hay que hacer con ese tipo de obras...
Es ponerlos en contexto.
Editarlos con un prólogo, explicando el contexto para decir, mira, esto, esto y esto. ¿Por qué? Porque eso nos sirve para, quiero decir, cuando quemo ese tipo de libros, lo que hago es olvidarme de la historia.
Claro.
Me estoy olvidando de lo que era aceptable. Es como el chiste de Martes y Trece de mi marido me pega lo normal. Ese chiste es una barbaridad. Pero te enseña el tipo de humor que era permitido en esa época. Y por eso es lo que te permite aprender. Si lo que hago es borrarlo,
no vas a aprender nunca.
No va a aprender nada, no va a tener...
No va y a tener luego aparte, aprender. Que a lo mejor te lo ponen en contexto y aún así te puede gustar. A mí Asterix en América, puesto en contexto, me gusta y me parece un cómic divertido. Lo que pasa es que yo no olvido lo que hace mal, pero me parece divertido como te veo de Asterix. Y no pasa nada. Pueden pasar las dos cosas a la vez siempre y cuando estés formado y sepas a lo que vas.
Yo aquí creo que voy a decir una cosa que puede ser interpretada de una forma polémica, y es que creo que la cultura de la cancelación a su manera es bastante peor que las quemas de libros, porque la cultura de la cancelación lo que busca no es quemar los libros, es que directamente ese autor en concreto no escriba más libros nunca más. lo cual me parece aún más dañino y aún más peligroso. Porque ya digo que, en mi opinión, muchas veces los fenómenos estos de cultura de la cancelación lo que buscan al final es hacer una campaña de acoso y es hacer daño a una persona concreta por una cosa que ha dicho, por una cosa que ha hecho. Que a lo mejor lo que ha dicho y ha hecho pues es moralmente criticable, pues desde luego que sí. Que a lo mejor es delito, pues perfecto, que se le juzgue. Pero es lo que busca la cultura de la cancelación, lo que busca el movimiento, no es justicia. Es venganza, es hacer daño y es evitar que esa persona que estaba en una plataforma porque tenía una audiencia, pues deje de tenerla. Con lo cual ya no va a haber más obras de esa persona. Eso es lo que se busca en última instancia. Así que me parece que es peor incluso que quemar los libros. Es evitar que la persona escriba más libros en su vida. Y digo esto siendo muy consciente de que estamos en este debate de autor contra obra, ¿no? Si se puede separar el autor de la obra. Y estoy muy a favor de lo que decía Diego, de que realmente lo que nos hace falta es un poquito de educación, saber colocar las obras en su contexto social e histórico, conocer el autor que hay detrás de la obra, sus circunstancias personales y las motivaciones que le llevaron a hacer esas obras concretas, y también, aunque sea un poco de perogrullo, aprender a diferenciar un poco la ficción de la realidad. Porque un autor puede ser la peor persona del universo y hacer unas obras increíbles que han dejado pues un legado cultural irrepetible. Estoy hablando, por ejemplo, de Lovecraft, que el tío era un racista de primerísima categoría y por lo visto también tenía ideas incluso fascistas, porque hay por ahí cartas suyas en las que alaba a Hitler en Europa, etcétera, etcétera. Pero el señor inventó este género del horror cósmico, que para mí es una de las cosas más maravillosas que se han hecho en el mundo. Y yo no estoy dispuesto a dejar de leer los mitos de Lovecraft porque el señor sea un cabrón de primera, que lo era, y no tengo ningún problema en reconocerlo. ¿Eso quiere decir que hay que separar siempre el autor de la obra? Pues mira, no lo sé, es un debate muy complicado. Yo, por lo general, suelo ceñirme a un principio que es muy básico. Es decir, el autor está vivo todavía, va a recibir dinero si yo compro alguna de sus obras, porque si el autor es moralmente discutible, a lo mejor no me apetece darle mi dinero. Pero si el autor hace unos cuantos años que está muerto, pues me da un poco igual.
Claro, pero el tema está en que tú puedes... A mí me gusta mucho tu punto de vista, Miguel Ángel, porque al final tú puedes hacer lo que a ti te dé la gana, pero tú eres una persona que después a los que deciden consumir a ese autor, al que tú has decidido dejar de comprarle, no les das la turra. O sea, que es un poco a lo que yo voy. O sea, si tú, porque no encaja con tus principios, no quieres consumir más a ese autor, esté vivo o esté muerto, sí me parece perfecto. Ya, pero claro, deja en paz a la gente. O, digamos, manifiesta tu opinión, pero no ataques. Es decir, oye, mira, pues yo no compro cine de los Weinstein porque ha pasado esto. Y pues me parece loable. Ojalá yo fuera capaz de hacer lo mismo. No lo soy. No voy a sacrificar tantas horas de cine bueno por esta razón. Pero después no ataques. O sea, como yo lo hago, soy mejor que tú y tú eres una mierda de persona porque ves esa mierda de cine. ¿Me entiendes por dónde voy?
Sí, sí, claro. Sí, bueno,
es un
por
poco
eso...
lo que yo veo en redes, que al final son las que alimentan esta mierda. Y es con lo que yo no puedo. O sea, tú haz lo que te dé la gana. O sea, yo, por ejemplo, cuando salió, nunca llegamos a saber qué había de verdad en eso y tal, salió un ejemplo poco antes de la muerte de Stan Lee, que decían que si él había abusado sexualmente de su enfermera y tal y cual. Vamos a ver, primero, que todo Marvel no es Stan Lee. Eso para empezar. Pero bueno, ya empezó a salir discursos del tipo de pues no hay que comprar Marvel. No, pues déjame en paz. O sea, aunque fuera verdad, primero que Marvel, o sea, que Stan Lee no es toda Marvel. Entonces, que aunque fuera verdad y aunque Stan Lee fuera toda Marvel, que no voy a tirar mis cómics, que los disfruto mucho, que me dejes tranquilo. Ahora bien, no voy a negar la evidencia una vez que haya pruebas. Si luego hay pruebas y hay que decir que Stan Lee es un violador, pues se dice, ¿eh? Igual que digo que es un plagiador, y también lo dice Diego, y no por eso tiramos nuestra colección de cómics.
A ver, pero luego también eso es paradójico, ¿eh? Porque hay todo el mundo establece límites sobre, incluso la gente que está a favor de este tipo de campañas. Es decir, hay los mismos motivos para cancelar a Warren Ellis que para cancelar a todo DC. Es decir, al final, y te digo Warren Ellis DC como te digo Marvel. Otra cosa es donde tú decidas poner el límite y ya está donde quieras. Yo sí estoy de acuerdo en que la gente puede cancelar y hacerlo perfectamente. Otra cosa es que yo creo que tiene razón lo que dice, y no me acuerdo, me ha dicho, sobre que es mucho más, me parece mucho más lógico, oye, dejar de comprar tus libros, dejar de ir a tus actuaciones, pero no iniciar una campaña de acoso personal. Es decir, al final, lo otro me parece súper lícito. Es decir, al final, yo no me ha gustado lo del caso de Guarnido y ya no compro más Blackshad. Otra cosa es que además de eso vaya a insultarle a sus redes, vaya a decirle que eres no sé qué, tal, que ese es el problema. Lo otro es legítimo. Es decir, al final es lo que hay. Y que luego al final sobre todo hablando de obras, es muy curioso cómo las obras, cómo el significado o lo que significa de cara a la libertad una obra muta. Por ejemplo, El último tango en París, que aquí durante muchos años, que es una obra que ha sufrido recientemente una cancelación, porque María Schneider dijo que Marlon Brando y Bertolucci abusaron de ella. Que seguramente eso puede ser un motivo legítimo para cancelarla, pero no deja de ser paradójico cuando esa obra, lo que significa esa obra ahora y lo que significó en España en los años 70, que era la libertad de poder ver la película que te negaban. Era una obra que había prohibido el franquismo. Y ahora, desde un sector distinto, la queremos cancelar.
Es lo que dices. Lo que dices tú es que no hay que cancelarla, hay que ponerla en contexto. En este caso, bueno, hay que poner un disclaimer.
Es más complicado, estamos hablando de abusos, no estamos hablando de algo que se diga, quiero decir, al final, o de lo que se significa.
Pero aún así, pon un disclaimer. Pon un disclaimer, mójate como productora y pon: en esta película se ha cometido un caso de abuso sexual. Más información en la página web. Y a partir de ahí la pones. Y es cada uno que decida apagar la cinta o seguir viéndola.
De hecho, a mí esto que comentas me parece súper interesante porque, vamos a ver, la actriz hace un trabajo en esa película y no todo el trabajo que hace esa actriz en esa película tiene que perderse o dejarse de ver o dejarse de o invisibilizarse por lo que pasa en una escena. Entonces, poner un disclaimer, señalar a las personas que hicieron lo que hicieron y que fueron unos putos cerdos y que dan asco, me parece incluso más revanchista, por decirlo de alguna manera, que simplemente decir no, que la película no se ve, se deje de distribuir, la quitamos de plataformas. Me parece mucho más duro para los responsables.
Bueno, es un poco también lo que pasó con Star Wars, ya sé que estamos saltando un poco de un tema a otro, pero Carrie Fisher es una persona que, con toda la razón del mundo, se dedicó, tras hacer El retorno del Jedi, entre otras cosas, a dar monólogos en los que contaba su vida, una vida muy triste, por cierto, y en las que contaba todo lo que George Lucas le había hecho pasar, ¿vale? Sobre todo la famosa escena del bikini, pero también como muchas veces le decía pues que tenía que enseñar más, que tenía que ser más sensual, tal y cual, cuando Leia además es un personaje que no tiene por qué ser sexual ni sensual en absoluto, ¿vale? Y bueno, y ahí la tienes, que luego ella le han puesto sus millones sobre la mesa y ha decidido salir en la nueva trilogía. Y no ha, y no ha cambiado su discurso, ¿eh? No ha salido y ha dicho pido perdón a George Lucas. ¿Qué cojones? Ha salido, ha hecho su personaje, ha encandilado a sus fans, ha llevado su pasta y hasta el día de su muerte ha dicho George Lucas, hijo puta.
Y aparte, en el caso de Carrie Fisher, yo le agradezco infinitamente que haya hecho eso, porque nos ha dado la primera superheroína anciana del cine, a diferencia de, en el caso de actores masculinos o de personajes masculinos, que pues estoy pensando, por ejemplo, en Indiana Jones, ¿no? Que es un superhéroe, entre comillas, ¿eh? Un héroe de ficción, un aventurero, un personaje relevante, anciano ya en sus últimas películas. Y el hecho de tener una referente que es una señoraza de 70 y pico de años, yo creo que no os podéis hacer la idea de lo emocionante que es. Es fantástico.
Claro.
Le agradezco infinitamente que participara en esa película.
No, no, porque al final, de hecho, casi que al participar, aparte de que ella, pues como digo, se llevaría su dinero, justamente, solo faltaba, ¿sabes?
Porque claro, no, espérate. Cara.
Claro, pero, bueno, es un tema que al final ella, en su momento, luchó como pudo contra las agresiones que había recibido por parte de George Lucas y de otros miembros de la productora, de Lucasfilms, y luego, al envejecer, de alguna manera se ha ido por la puerta grande porque nos ha enseñado a todo el mundo que las mujeres pueden ser empoderadas si son ancianas. Y es un poco lo que Lucas le negaba un empoderamiento.
Sí, sí.
Es paradójico, pero es lo que ha ocurrido.
Bueno, pues si os parece, saltamos de ejemplo y pasamos al que nos tenga preparado Miguel Ángel.
Pues fíjate, el ejemplo que había pensado yo ya se ha mencionado hace un momento, porque yo quería hablar del caso de Warren Ellis, que es un caso también bastante peliagudo, y porque además creo que va un poco en contra de la norma. Yo antes decía que lo más probable es que si la persona que es cancelada pues es una persona que tiene una posición privilegiada, porque lleva muchos años trabajando, porque tiene una plataforma construida, porque tiene una base de seguidores muy amplia, pues probablemente el movimiento de cancelación le haga un daño parcial como mucho. Pero creo que esto no ha sido así en el caso de Warren Ellis, que era ya un autor súper popular, súper bien establecido, con un montón de obras muy famosas, y que sufrió, pues eso, un movimiento de cancelación importante y probablemente con todas las razones del mundo, ¿no? Porque empezaron a surgir un montón de declaraciones de mujeres que habían sufrido algún caso de grooming por su parte. No sé si voy a saber definir bien este término, pero creo que básicamente consiste en que Warren Ellis se aprovechó de su posición como autor de éxito para conseguir favores sexuales de un montón de mujeres, prometiéndoles que las iba a ayudar en su carrera, que iba a hacer que las iba a visibilizar, ¿no?, en sus redes sociales, en su newsletter, etcétera, e iba a facilitar que consiguiesen un trabajo dentro de la industria. Esto parece ser que lo hizo durante un montón de años, sistemáticamente, con un montón de mujeres. Creo que hay como alrededor de un centenar de mujeres que han declarado que han sufrido ese tipo de conductas por parte del autor a lo largo de los años. Parece que en un momento determinado él incluso llegó a mantener relaciones sexuales, parece que consentidas, con alrededor de 20 mujeres al mismo tiempo, estando ya casado, ¿no?, y teniendo pareja estable, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues evidentemente, pues parece que queda claro que Warren Ellis es un cabrón de primerísima, ¿no? ¿No? A raíz de todas estas declaraciones y demás, pues Warren Ellis prácticamente ha desaparecido del mapa por completo. Estaba trabajando para DC, estaba haciendo la miniserie esta de la tumba de Batman, que la tuvo que acabar a prisa y corriendo como pudo, así salió al final. Estaba preparando una historia sobre el Batman tiranosaurio este que apareció en Noches Oscuras, que se canceló y desapareció por completo. Cualquier proyecto en el que estuviese participando en ese momento se canceló y desapareció por completo del mapa. Su newsletter se canceló, borró sus redes sociales, prácticamente se borró del mapa. Incluso Castlevania, la serie animada de Netflix que él estaba escribiendo y creo que también estaba ejerciendo como productor, dijo: la próxima temporada va a ser la última. Seguramente como un intento de distanciarse de Warren Ellis y quizá pues intentar salvar la franquicia pues relanzándola con otro título o como sea para desvincularse de él, ¿no? Y a fecha de hoy, que ha pasado ya bastante tiempo desde que surgieron todos estos casos, pues Warren Ellis sigue totalmente desaparecido. No creo que haya publicado nada, no creo que esté trabajando en nada, o por lo menos no lo está haciendo en la esfera pública, y si lo está haciendo pues no lo desconocemos. Pero yo creo que no hay nada suyo nuevo publicado. Sí que se siguen haciendo reediciones de sus trabajos, ¿no? Porque seguimos teniendo Transmetropolitan, seguimos teniendo Planetary, pero no hay nada nuevo suyo. Es decir, es un
amago de que sacara de una nueva serie de Nueva Frequency, creo recordar.
Hubo un amago y ¿qué pasó?
Que en cuanto se hizo público, creo que la llegaron a anunciar incluso, ¿eh? Y en cuanto se hizo público, pues desapareció. Sacó Image un comunicado diciendo que... de momento la dejaban en stand-by.
Claro, tuvo tal feedback negativo el anuncio que también el proyecto también está paradísimo, desaparecido, y probablemente nunca jamás lo lleguemos a ver. Y esto a mí me parece un caso muy interesante porque estamos hablando de una persona que, si bien técnicamente no cometió ningún delito, sí que es verdad que su actitud era absolutamente imperdonable, pero no creo que se le pueda, yo no creo que se le pueda enviar a un tribunal porque parece ser que no cometió ningún delito en el sentido de que todas las relaciones que tuvo eran consentidas, etcétera, etcétera. Hizo algo inmoral, pero no ilegal, ¿no? Por resumirlo mal y pronto.
Uh-huh.
Y a pesar de ser una figura bien establecida, con una plataforma grandísima, con un montón de apoyo, ha desaparecido por completo del mapa. Y esto a mí es algo que me sorprende muchísimo. Y en cierto sentido no solo me sorprende, también me apena. Porque a mí me gustaba mucho Warren Ellis. Yo qué sé, Transmetropolitan, por ejemplo, es una obra que a mí me parece increíble y me parece que la seguiría recomendando a todo el mundo, a pesar de que la autora se ha demostrado pues que es un cabrón de primera. Pero me apena no tener más trabajos de Warren Ellis en el mercado. Me apena muchísimo. Y creo que lo que más me apena es que hayamos anulado en conjunto toda la sociedad a Warren Ellis de tal manera que ya no existe. Parece que está enclaustrado en su casa y ya no tiene ningún tipo de visibilidad, ningún tipo de vida pública. Y eso también me parece un problema, porque si este señor es efectivamente un cabrón, yo no quiero que sea castigado durante el resto de su vida y desaparezca para siempre. Yo lo que quiero es que de alguna manera trabaje para compensar su conducta, que retribuya a las personas dañadas y a toda la sociedad en general, y que se reintegre a ella después de haber pasado por un proceso de terapia, de aprendizaje, de sanación o de lo que sea.
Que y se creo que socialice.
Claro, la cultura de la cancelación impide eso. Warren Ellis está tan canceladísimo que cada vez que asoma el hocico por las redes sociales se lanza todo el mundo contra él en manada. Y eso es lo que más miedo me da de la cultura de la cancelación. Warren Ellis ya no existe como persona, está anulado para siempre.
Sí, es un poco Black Mirror, ¿verdad? El especial este de Navidad que hacían, en el que al final del especial de Navidad la condena que le ponían al acosador sexual era que nadie podía ni verle, ¿no? Que era un poco, de hecho, venía un poco por esto, por el tema de la cultura de la cancelación. Es lo que hace Black Mirror, coger un problema real y después meter una tecnología inexistente para visibilizarlo de una forma más heavy. No sé, yo con este tema, a ver, pienso un poco como Miguel Ángel, o sea, no voy a defender a Warren Ellis, o sea, tengo muy claro que es un hijo de puta y que lo que hizo estuvo mal y que tiene que ser, si no se le puede llevar a un tribunal por ello, que habría que verlo, pues como mínimo tiene que pagar su deuda, ¿vale?, por lo que ha hecho, pero claro, al final yo no voy a dejar de recomendar las obras de él que me gustan y no voy a dejar de leerle cuando me gusta, y en el caso, por ejemplo, de Transmetropolitan, joder, es que es una obra que encima, entre otras cosas, promulga la tolerancia. Y promulga la reacción a ese poder institucional que sacude a los que están desfavorecidos y a los que son distintos.
Mira, eso a mí es lo que más me jode, ¿sabes? Que hayas hecho algo así o que te comportases de esa manera, teniendo en mente que eso estaba mal o sin ser consciente de lo que hacías era aprovecharte de la gente, eso me da igual si tú eras consciente o no eras consciente. Pero que luego encima hagas obras donde lo que se defiende es todo lo contrario. A mí eso es lo que más me jode, que la gente no sea coherente con su vida. Es decir, si tú eres un machista y haces machistadas por tu vida, pues bueno, pues no quiero saber nada de ti, te voy a alejar de mi vida todo lo posible, en la medida de lo posible. Pero que seas un puto asqueroso y lo que crees, tus creaciones, tu arte, sea todo lo contrario, tío, eso me revienta.
Bueno, pero es que también te voy a decir que el feminismo, desgraciadamente, es el primo tardío y el primo feo de la izquierda. Y me explico. Hay un montonazo de obras que promulgan la tolerancia, que promulgan la lucha contra ese poder institucional que va contra el más desfavorecido, pero que nunca han tenido en cuenta a la mujer. Spider Jerusalén, ya haremos algún día un monográfico de Transmetropolitan, pero es que Spider Jerusalén es un machista de tomo y lomo. Lo que pasa es que luego al presidente de los Estados Unidos le da una caña que flipas porque es un cabrón. Y una cosa no quita la otra. Y después defiende a un barrio entero que está formado por personas que son físicamente distintas, que de hecho Transmetropolitan ahí se adelanta su tiempo porque yo creo que incluso está apoyando de alguna manera la transexualidad. Pero, pues bueno, es que las personas somos incoherentes y es que ¿cuántas obras hay? O sea, ¿cuánto del comunismo y cuánto de las revoluciones son machistas? ¿Cuánto más planning hay en la izquierda?
Bueno, eso ya te lo digo yo, un montón.
Todo. No, mejor te lo digo yo a ti, Mónica, verás. Te voy a explicar cómo funciona.
Viene, así me gusta. Eso es. Si no nos habían cancelado hasta ahora, ahora sí que lo han hecho. Ya.
Yo creo que a estas alturas nos han cancelado por todas bandas.
De todas formas, el caso de Warren Ellis no es ajeno y no es algo que no pasara antes. Es decir, hay un autor noruego, Knut Hamsun, he dicho mal el nombre seguro, Knut Hamsun, que en su momento fue, bueno, pues fue en plan de la novela moderna, con una obra que se llama Hambre, que acaba de tener hace poco una adaptación al cómic, que era publicado en Nórdica. Vale, ese señor era bastante nazi, o sea, con un apoyo más que explícito a los nazis. Vale, y cuando, de hecho, el hombre estaba con unas maracas, porque cuando Hitler murió dijo que era un gran estadista y no sé cuál, publicó que era un gran estadista y no sé cuántas mierdas. Vale, pues ese señor, cuando acaba la guerra, el gobierno le encierra en un manicomio y ya nunca más se sabe nada de él. Su obra no se prohíbe, pero ya no se lee. Y en vida ese señor tuvo en vida, sin redes sociales, lo que es una cancelación. Que luego, con el paso del tiempo, su obra se ha vuelto a poner en boga y ahora, por ejemplo, lo está editando en España y tal. Pero que tampoco nos extrañe, que esto no es algo que no pasara. Y también, bueno, iba a decir que era por dar su opinión, pero claro, es que ha apoyado a los nazis. No, es una mierda opinión. Pero en el caso tampoco de Warren Ellis tampoco es sorprendente, porque es un poco lo que dice Raúl, sus personajes. A mí Planetary me fascina, es una de mis series favoritas. Pero ya sus personajes son pelín machistorros.
No lo discuto.
Así que, en parte tampoco, o sea, bueno, sorprende porque es una barbaridad lo que ha hecho. Pero bueno, no es que exactamente que su obra no lo refleje, sino que bueno, también es cierto que la imagen puede, que la visión puede cambiar, como pasa, por ejemplo, con las películas de Woody Allen. Si ves Manhattan o ves Sonny Hall y tal, esa querencia por liarse con
con mujeres más jóvenes, pues dices, hombre, igual luego todo el otro siguiente no es casual.
Yo lo que creo que debemos aprender también a reclamar las obras de los autores y alejarlas de su ideología para llevárnosla a la nuestra, porque después de todo la cultura es eso. La cultura es una serie de información que se lanza al vacío, nosotros la recibimos y la podemos reinterpretar, la podemos retrabajar, ¿no? Podemos sacar lecturas distintas a las originales y a las intencionadas por parte del autor. Con lo cual, aunque Warren Ellis siga siendo un cabronazo de primera, yo puedo volver a leer Transmetropolitan y puedo sacar opiniones distintas a las del autor y puedo lanzar mensajes positivos a través de esa obra que creo que a lo mejor el autor no los tuvo en cuenta. Con lo cual, yo creo que una de las cosas importantes que tenemos que aprender es a cancelar menos y a reinterpretar más, ¿no? Y a reclamar el trabajo de todos estos autores que de tanto hemos intentado cancelar en el pasado para traerlo a nuestro terreno. Que creo que es la mayor victoria posible. Es una de las cosas que, por ejemplo, ha pasado con la obra de Lovecraft que yo mencionaba antes. Lovecraft era la peor persona imaginable, pero su obra se ha traído a nuestra época, se ha reinterpretado, se han lanzado lecturas nuevas sobre ella y hasta tal punto, ¿no?, que la obra pesa más que el autor y la ideología del autor ya no tiene
importancia casi. Hasta tal punto de que una de las casi mejores reinterpretaciones que existe de la obra de Lovecraft es la que ha hecho Alan Moore, que es del espectro ideológico radicalmente contrario al de Lovecraft.
Por ejemplo.
O sea, que no pueden tener menos que ver un autor con otro. Claro. Pero Alan Moore no habría hecho Providence, y Providence no sería lo que es si no fuera gracias a Lovecraft.
Sí, Lovecraft, por supuesto.
Y le rinde el tributo que se merece, de hecho, y con mucho respeto, sin dejar de señalar que era un racista y que tenía una serie de problemas sexuales muy brutales en su cabecita.
Sí.
Su cabecita era para verla. Me temo. Sí, pero claro, eso es la parte grande de la cultura y eso es lo que nos olvidamos alguna vez. Es decir, al final, las obras no dejan de ser una propuesta que los autores te hacen y que tú recoges. Y en función de cómo la veas, yo creo que en función de quién seas y de todo tu bagaje, la vas a ver de una forma u otra. Menos en lo que es, depende de obras, claro. Si son Hulk y la cosa dándose de guantazos durante 40 páginas, tampoco hay mucho que rascar, pero... Pero bueno, a mí, por ejemplo, esto me pasa con el maestro cantor del desgraciado de Orson Scott Card, que es un tipo horrible.
Sí.
Y yo el libro, no me lo he vuelto a releer, en su momento me gustó muchísimo, y lo que yo le sacaba es que no tenía nada que ver con lo que el señor defendía. Pero también me pasó con alguna película de Mel Gibson, yo creo, ¿cómo se llama? La primera... Ay, la que hacía del hombre que viajaba en el tiempo...
No, la pasión de Cristo, ¿no?
No, coño.
Creo que Cristo no era viajero del tiempo.
Esa es una versión de Superman, esa. El borrador de Superman. Ay, ¿cómo se llamaba? El caso es que en esa película a mí lo que me transmitía era unos valores de tolerancia que el señor luego no tiene. Y ahí era director, creo recordar. Entonces, eso yo creo que es más mérito mío que suyo. O bueno, también es parte del mérito que la obra esté abierta, ¿eh? A otras interpretaciones posibles.
Sí, pero aún así, incluso las obras que tienen interpretaciones más cerradas o que son más simples, se pueden reinterpretar y se pueden reutilizar. Decía hace un momento que de un TVO en el que Hulk está 20 páginas pegándose puñetazos, se puede sacar poco. Pero yo, por ejemplo, te podría hablar de una serie de sesiones que hice trabajando con niños dentro del marco de mi trabajo como psicólogo, en las que utilizamos al personaje de Hulk para hablar sobre los problemas de la ira, sobre el manejo de la ira. Y utilizamos un montón de TV y un montón de imágenes de las películas de Hulk en las que lo único que hacía era pegar puñetazos, pero nos sirvieron para llegar hasta los niños y hablar de un tema que normalmente es muy difícil de tratar con ellos porque no tienen conocimiento suficiente o porque no tienen experiencia suficiente ni introspección, ¿no?, suficiente como para decir, uy, a lo mejor sí que tengo un problema de manejo de la ira. Pero les pones un dibujo en el que Hulk se lanza a dar puñetazo y dicen, ah, yo me siento así.
Sí, 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 sí. No,
con lo que estoy diciendo es que de todas las obras se puede sacar algo interesante si eres capaz de hacer la lectura conveniente. Que si la obra está especialmente bien trabajada, eso va a ser mucho más fácil, pero incluso de las obras más áridas o menos interesantes, se puede sacar auténtico petróleo pues si consigue darle las vueltas suficientes. Iba a mencionar una cosa que no sé si lo puedo hacer sin que Mónica me pegue, pero quería decir que yo me he leído El Manantial, me he leído La Rebelión de Atlas, me parecen unas obras ideológicamente penosas, o sea, son terribles, pero de su lectura también he sacado alguna idea interesante. Y por
¡a
ejemplo,
la hoguera, hombre! ¿Qué estás diciendo?
A ver, es que también me gusta, yo es que también soy un poco masoquista, me gusta leer obras que son ideológicamente opuestas a mis propias creencias políticas. Y desde luego la señora Ayn Rand está en el extremo opuesto a lo que yo pienso, ¿no? Pero me gusta leer sus libros para conocer esa ideología, para crear también contraargumentos, para enfrentarme a esa ideología y para saber si en esa ideología a lo mejor, aunque sea por casualidad, soy capaz de encontrar alguna idea que me parezca interesante. No ya útil para mi vida, sino simplemente interesante o curiosa.
Yo en realidad estoy de acuerdo contigo.
Algo encontré en La rebelión de Atlas, en Mantia al menos, pero en La rebelión de Atlas, con la parte esta de los obreros y demás, algo encontré. Con lo cual, incluso eso que me parece lo peor que puedes leer en la vida, seguramente, algo se puede sacar.
Ay, yo en realidad estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Creo que a veces hay que leer la gente que opina radicalmente opuesto a ti. Es decir, si tú eres de izquierdas, a veces hay que leer La razón. Y si tú eres La razón, de vez en cuando hay que leer... Si sabes catalán, Nació Digital, por ejemplo. Un diario así como muy indepe, para que te enfades mucho. Porque creo que sí que hay un... No, y no es un trabajo de empatía, sino un trabajo de reflejo. De ver cómo algunas cosas que no nos gustan en la gente que no piensa como nosotros, en realidad habla más de nosotros que de ellos. Y eso sí que es cierto que es verdad. Pero a Ayn Rand, a la hoguera. A la hoguera no, que eso hace referencia a las brujas y las brujas somos las de izquierdas. Al río.
Eso también hace un poco referencia a las brujas, pero bueno, yo
sí. Bueno, sí, ya. Es cualquier forma de matar a una mujer hace referencia a las brujas. Es
que nos metemos en uno, pero en general es nosotros solos al final.
Y ves, ahora me han cancelado a mí, lo siento. Lo siento. Bueno, pues creo que solo falta el ejemplo de Raúl.
Sí, voy a hablar de un ejemplo que, bueno, no era el que tenía pensado al principio. Iba a hablar del tema de James Gunn, de Marvel Studios, pero es que al final ya hemos hablado del tema del humor y tal, y bueno, y que quiero uno un poco más actual, ¿vale? Además, este es de cine y no es de cómic, por mucho que nos guste las pelis de los Guardianes. Bueno, pues yo voy a hablar de que hace muy poquito, pero que muy poquito... salió una viñeta de Francisco Ibáñez en el álbum correspondiente a la última Eurocopa. Ya sabéis que Francisco Ibáñez ya está muy mayor, prácticamente él no hace sus álbumes, ¿vale? Y los únicos álbumes que saca, y que me corrija Diego si me equivoco, son los de eventos deportivos. Entonces, bueno, pues saco...
Te corrijo porque saca bastantes más. Tres al año, nuevos más o menos, dos, tres al año suelen caer.
Sí, joder, pues todavía curran, o se lo hacen, pero bueno. y el tema está en que hace poco pues salió el cómic correspondiente a la Eurocopa de 2021, en el que presenta a la selección del Congo y aparecen pues cuatro simios, no lo digo como chiste para seguir Ibañez, sino que son simios, del animal simio, vestidos de futbolistas y haciendo ruidos guturales de simio. Entonces, bueno, pues cuando se dijo esto, hablamos un poco, estábamos hablando de valorar las obras en su contexto, claro. Es que no es lo mismo coger esta viñeta, por mucho que Ibáñez tenga 90 y 200 años, ¿vale? Pienso que no es lo mismo valorar esta viñeta si hubiera salido en 1980 o en 1970, que habría sido un chiste de muy mal gusto, pero que no era tan de mal gusto entonces como ahora, las cosas como son, que sacarlo ahora. O sea, aquí yo creo que Ibáñez lo que tiene, posiblemente por su edad, es una desconexión de la realidad y del mundo del humor brutal. Ha jugado a lo que lleva jugando desde que creó a Mortadelo y Filemón, y un autor que en su día era un autor de vanguardia, que de hecho era censurado por el franquismo y que al final acababa sorteando de alguna manera la censura y haciendo cómics que representaban el progreso y la llegada de la inminente democracia, pues hoy en día es un rancio, ¿no? Esto es un poco pues lo que yo llamo el efecto Víctor Manuel y Ana. Esto es lo que pasa pues cuando, como digo, no estás adaptado a los tiempos actuales. Y bueno, pues tenemos el tema de esta viñeta que generó una especie como de intento de cultura de la cancelación a Ibáñez. Claro, volvemos un poco al debate de antes. Nos cargamos todos los tebeos de Mortadelo y Filemón, de Rueda del PCB 13, de Pepe Gotera y Otilio. ¿Quemamos toda la obra de Ibáñez porque no nos ha gustado esta viñeta? ¿Borramos de la existencia todo lo que ha hecho Ibáñez? No, pero tampoco dejemos de señalar que lo que ha hecho Ibáñez aquí no está bien. Y tampoco lo neguemos, porque salieron muchos defensores de Ibáñez a decir que no entendíamos el mundo del cómic y que no entendíamos al autor y que no teníamos ni puta idea. Por tratar, no, en este caso, no tanto de cancelar al autor, sino de decir que esto era una viñeta racista y que estaba fuera de lugar.
Pero el problema con Ibáñez es que sobran los motivos para cancelarlo. Quiero decir, esto al final lo iba haciendo, este chiste ya similar, había hecho, pues me imagino, no sé, en una de las Olimpiadas o en uno de los Mundiales. Pero bueno, al final estamos hablando de un señor que toda la vida ha negado el trabajo de sus ayudantes, que ha plagiado sin ningún tipo de escrúpulo a Frank King, pero viñetas enteras, que se creyó en su momento que, oye, Tomás el Gafe es una serie que está guapa. ¿Cómo puedo hacer para hacerla igual y que no se note? Va a vestirle de Spirou, que eso es sacarino. Sí. Y bueno, no es precisamente... No estoy de acuerdo contigo en lo que dices de Ibáñez en cuanto a que era un referente a la democracia. Eso eran los primeros autores de TVO. Ibáñez siempre fue... Nunca tuvo chistes con gran implicación política. No tuvo un personaje como Carpanta o Vázquez o los autores de la primera generación de Bruguera, que esos sí tenían un compromiso político que más o menos se veía. Con Ibáñez ya eso se deja de ver, porque Ibáñez siempre ha sido muy listo y siempre ha pensado en lo que ha pensado. Y es un pésimo ejemplo. El TVO no hay por dónde cogerlo, y es como dices tú. Ese no es comparable, porque yo sí que hay comparaciones con Tintín en el Congo, que es una auténtica barbaridad, pero con todo lo racista que es ese TVO, Ibáñez era más racista y tiene 100 años más. Ese es el problema. Entonces, bueno, a ver, al final Ibáñez sobran los motivos para cancelarle, lo que pasa es intocable. Es intocable por un poco como Stan Lee. Es decir, al final se ha convertido más en un mito que en una persona, y toda su actividad vital de los últimos años es bastante cuestionable.
Bueno, pero es lo que digo, tampoco vamos a tirar por la borda toda su obra.
Pues que su obra realmente es que...
Aunque sea un plagio, es que no, Diego.
O sea, quítame 13 el Rudel Percebe, que estaba muy bien. Por cierto, la idea es de Vázquez, no suya. Pero no es un autor... Es que es muy triste porque no es un autor... No es un autor en el que industrialmente es un autor con una importancia bestial. En cuanto a artística y calidad, pues hombre, llevas tirando Mortadelo y Filemón llevas tirando el chicle los últimos 50 años. Entonces, el problema es que el problema realmente con Ibáñez es que él sea el abanderado del cómic en España, cuando es alguien pues muy, muy censurable. Podía ser Jan, podía ser Max, podía ser Carlos Pacheco, qué sé yo, Carlos Jiménez, evidentemente, pero el problema es que nos ha tocado Ibáñez, que es rancio, siempre fue rancio y ahora lo es más.
Sí, pero curiosamente con él, cuando llegó el momento que todos pensábamos que se iba a liar en redes sociales y cultura de la cancelación y tal, 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 no pasó. Había, sí que hubo gente que le canceló, es decir, vamos a ver, pero sí que había un gran movimiento a banalizar lo que había dicho, ¿no? O al menos esa es la sensación que a mí me dio.
Más que banalizar, a justificar, pero es un poco lo que pasaba con Stan Lee, es decir, al final ya no tiene... ya no es un autor, sino es un mito. Entonces es muy difícil derribar un mito.
Y encima es viejo. Que es que recordemos que todos cuando estamos cerca de la muerte es que es mayor, ¿verdad? Déjalo, que son sus cosas.
Además que yo creo que la cultura de la cancelación tiene más fuerza en Estados Unidos, que realmente... No sé en otros sitios, pero que en otros países. Yo creo que es menos... Aquí es menos... Poder, no sé si hay menos poder en las redes para ese tipo de cosas. No sé si es que las editoriales o los centros de poder son menos permeables que lo que son en Estados Unidos.
Pero es que los estadounidenses llevan jugando a la cancelación desde mucho antes de que existieran las redes sociales. El Comics Code Authority, por ejemplo, o ahora no me acuerdo cómo se llamaba, me lo comentó un amigo mío, Víctor, un código similar que había en el cine. Claro, no eran códigos legales. Eran simplemente códigos... Sí, el código Heinz, eso es. Eran códigos a los que se ascribían las productoras. Entonces tú, ¿podías sortear el Heinz? Sí, lo que pasa es que ninguna productora te iba a comprar tu película. Era capitalismo puro y duro, la ley de la selva.
Ya, pero eso es un caso más terrible de censura, porque es la propia industria autocensurándose. Que esto de que lo haga el Estado, pues bueno, es una mierda, pero que lo hagas tú...
Claro, es que por eso digo que son los reyes de la cancelación.
El contexto yo creo es un poco distinto, también la paranoia esa del comunismo y tal, es un contexto muy complicado de explicar, quiero decir, al final, pero volvemos a lo de siempre, estamos hablando de lo que pasó en los 40, el problema es replicarlo ahora.
El problema es que estamos hablando de fenómenos que se produjeron antes del auge de las redes sociales y demás, y no después, es decir, estamos hablando de mecanismos de autorregulación de la industria para no resultar especialmente polémica, que se produjeron mucho antes de los grandes casos de cancelación que hemos visto en redes sociales. que no tiene nada que ver con lo que vemos hoy en día, porque hoy en día, como decíamos antes, todo el mundo tiene una voz y todo el mundo tiene un perfil en una red social o en varias, y, o puede tener incluso varios perfiles y puede tener incluso varias personalidades con las que atacar de un lado o de otro, que eso antes era inconcebible, porque antes, ¿qué ibas a hacer si no te gustaba una película? ¿Mandar una carta indignada a un periódico? Porque más allá de eso...
Sí, pero sí que es cierto que hay una diferencia entre Estados Unidos y nosotros.
Sí.
Y porque es que aquí nadie... Bueno, aquí se han enviado cartas a periódicos denunciando series de televisión. El ejemplo que me viene a la cabeza es Dragon Ball. Es decir, aquí en Cataluña como mínimo se escribieron ríos de tinta en los periódicos diciendo por qué había que cancelar la serie.
Y Caballeros del Zodiaco...
Que
ya llegaban censuradas previamente, además, ¿eh?
Sí. Que ya venían censuradas, que es como...
Que quitaba las partes más cafres.
Sí, sí.
Pero en Estados Unidos sí que esos movimientos podían llegar a colapsar la redacción de un periódico y hacer que cayera una serie, ¿no? O una película o lo que fuese.
Sí, 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 sí. O sea, el famoso capítulo de Los Simpson de Mars contra Rasca y Pica... refleja muy bien eso.
No, quizás porque este fenómeno de polarización que estamos viviendo nosotros ahora realmente hace bastantes años que se inició en Estados Unidos. Por eso digamos que están un poquito más avanzados en ese sentido, avanzados entre comillas, ¿no? Porque si nosotros estamos notando ahora las fricciones que se producen por la polarización política que hay en las redes sociales españolas y demás, el Twitter USA es el infierno en la tierra, básicamente.
Ya, en ese salón no me he metido nunca, no quiero saber nada de eso. Pero dicen que es infame.
Sí, sí. Yo te recomendaría que huyeses, ¿no?
Vale.
Huyeses de él. Esto es una cosa un poco paradójica, ¿no? Porque yo llevo bastante tiempo intentando retirarme de todas las redes sociales, pero en parte sigo estando muy enganchado, no solo por el drama, que admitámoslo, también me gusta un poco estar al tanto, sino porque... Creo que están... Es alceito, sí. Creo que se está generando el mundo del futuro en las redes sociales hoy en día. Se está ensayando cómo va a funcionar social y políticamente el mundo del futuro. Y es un mundo distópico y apocalíptico en el que ninguno vamos a querer vivir. Pero se está gestando ya.
Por favor.
Y creo que tenemos que entenderlo. Creo que tenemos que entenderlo si queremos intentar cambiarlo.
Yo creo, igual es un poco ingenuo, que de aquí a 30 años la reflexión va a ser qué mal usábamos, quiero creer, ¿eh?, qué mal usábamos las redes. Cuando veamos, quiero creer, ¿eh?, que soy igual.
Ojalá,
soy un
pero,
ojalá, pero yo te diría que no tiene pinta.
O por lo bueno, sí. Igual algún sector sí. Pues, no sé. Igual soy un poco ingenuo.
Yo lo siento, pero yo lo que creo es que esto, pues eso, es un todo lo que la cultura de la cancelación y todo lo que engloba y cómo se está radicalizando y cómo cada vez el objetivo es hacer daño y derribar a las personas de sus plataformas y quitarles su sustento y su modo de vida y hacer que se enclaustren y que no vuelvan a dar la cara en el espacio público nunca jamás. Todo esto creo que es consecuencia de... pues eso, el funcionamiento de las redes sociales en el sentido de que están diseñadas para funcionar así, para generar este tipo de fenómenos, como están diseñadas así, como las empresas que las llevan ganan dinero así, van a seguir siendo así para siempre. Y lo único que vamos a ver es como estos tipos de fenómenos crecen y crecen y crecen y crecen hasta que llegue un punto en el que van a ser insostenibles. Y ese es el punto al que a mí me da miedo llegar, pero es que cada vez lo veo más cerca, la verdad.
Claro, y eso nos lleva, por ejemplo, a un cambio de la cultura que vamos a consumir.
Ojalá, decir, ¿no? Ojalá.
No, pero no.
Esto sea darle la vuelta a la tortilla, ¿no?
No, me refiero a eso. Es decir,
a ver.
Ahora, en el 2020, las películas que nos llegan de los años 70 son las que más calidad, independientemente del tema, aunque ahora con la cultura de cancelación hay algunas que se van a caer por el camino. Pero las que van a llegar dentro de 30 años van a ser las que no han tenido autores que hayan sufrido una política de cancelación. Y digo películas y me refiero a cualquier obra cultural. Es decir, al final de... Si te pones a pensar, salvo en Marvel y DC, que todo parece que según... Que como son tan potentes, todo lo que han publicado en su historia es bueno. En manga, en europeo, en cómic nacional, en cualquier otro. Lo que va llegando hacia el futuro es las obras de más calidad o que tienen una relevancia industrial. Las otras se quedan por el camino porque nadie las reclama. A lo que vamos es a que las que van a llegar van a ser las que los autores son más neutros y más planos en redes. Porque encima el problema no es que se cancele una obra por lo que la obra diga, sino que es por lo que diga un autor, actor, dibujante o lo que sea. Y eso nos va a dar una cultura, yo creo, que mucho más pobre.
Desde luego. Y qué miedo, ¿no? Encontrarte que la gente solo da una opinión que no genere ningún tipo de conflicto. Es decir, que sus opiniones estén recortadas o estén construidas de tal manera que no puedan ser criticadas ni por un bando ni por otro, que sean artificialmente neutrales.
Al final no es un... Vamos a hablar todos como futbolistas.
Uf, qué miedo. No.
No sé, yo no estoy de acuerdo, ¿eh?
Yo creo que sí, ¿eh?
Yo creo
ya veremos que a ver qué obras sacan por el camino. Pero ponemos a pensar en, evidentemente, las películas que llegan de los años 70, que se produjeron un montón de películas, que te llega El Padrino, te llega, bueno, las de calidad. Pero alrededor de esas películas también se producían un montón, que serán castañas infumables que nadie ha querido rever. Y ya os digo, eso me imagino, es extrapolable al cómic, con la excepción, ya os digo, de Marvel, que cualquier cosa de Marvel es publicable y es un clásico según ellos, pero en el resto, cómic europeo, no hay gente reclamando, qué sé yo, las historias menos afortunadas de Totem, por ejemplo, las historias cortas de Totem de autores que publicaron solo cuatro cosas, se reclama la de los autores de peso y las que tienen calidad. El resto, pues es que realmente por H o por B, por no tener la calidad o porque no cayeron en gracia, no son obras que se reclamen y son obras que se pierden.
Yo comentaba que no estoy de acuerdo porque yo creo que en realidad el fenómeno de la cancelación va a pasar. No creo que tenga tanta fuerza. Es decir, creo que se cancela en un momento dado por unas razones muy concretas y que en muy pocos casos eso a largo plazo perdura. Y precisamente por una de las cosas que ha comentado, creo que ha sido Miguel Ángel, que es el tema de, bueno, pero este personaje, esta persona, ¿cuándo ha expiado ya sus pecados, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿cuándo ya se le ha perdonado? Yo estoy convencida de que en un tiempo Warren Ellis va a volver a sacar una serie y esa serie va a publicitarse con muchos titulares de en la nueva serie de superventas de Warren Ellis y acompañado de multitud de artículos limpiando su imagen y diciendo que pues ha llegado a acuerdos extrajudiciales con las personas que le han denunciado o que ha hecho X cosa para purgar su alma y limpiarla. Y en realidad creo que hay una cosa paradójica en el fenómeno de la cancelación, y es que cuando cancelan a uno de los tuyos, tú te sientes con la obligación de darle más cariño a esa persona. Porque si cancelan a una escritora por ser súper feminista y por haber dicho que ojalá se mueran todos los violadores, por poner un ejemplo que creo que esto no lo ha dicho nadie, bueno, aparte de yo ahora mismo, así que si me canceláis, bueno, es igual.
Y no creo que nadie cancelara a nadie, porque es que si alguien de Vox sale rebotado y dice, wow, es que ya estás metiéndote con los hombres. A ver, ¿y para qué sales? ¿Para qué hablas? Ya te estás identificando, vuelve a tu cuerpo.
Pero creo que la gente que sí que está de acuerdo con ese mensaje o con parte de ese mensaje hace un ejercicio de abrazo a esa persona y de, pues yo ahora en vez de comprarte un cómic te voy a comprar dos, ¿sabes? Entonces creo que en realidad esa lucha de opiniones, esa dialéctica de la confusión se va a perpetuar simplemente y cada uno va a consumir lo que le gusta. Simplemente que si tú no estás de acuerdo con las TERF, pues no vas a leer a Rowling. Y tú a lo mejor has disfrutado a saco de Harry Potter, pero el próximo libro de esta señora vas a decir, pues mira, pues que a lo mejor antes me lo habría comprado por fanboyismo y pues ahora no lo voy a hacer. Pero habrá otra gente que dirá, pues no, yo estoy de acuerdo con esta señora porque el sexo biológico es lo que manda y me voy a comprar todo lo que saque y ya está. Y realmente, en el fondo, creo que no es tan importante. Esa es la conclusión a la que estoy llegando después de escucharos. Así que no sé si hemos hecho bien de hacer este programa.
Pero lo que dices está muy bien, pero el problema es cuando la cancelación llega al poder, llega a las productoras, llega a las editoriales y ellas deciden tirar para adelante con la cancelación. Ellos no van a renegar de los productos que ya tienen del autor, pero no van a producir productos nuevos.
Da igual, pero lo cogerá otra editorial. Si es que la cuestión es que...
No lo tengo tan claro, ¿eh?
A ver, ahora tenemos...
Yo sí que estoy un poco con Mónica. Sí que creo que es algo que va a tener su moda y que va a pasar.
Bueno, veremos Warren Ellis, pero por lo pronto lo que hemos dicho, ¿eh? Está...
Bueno, de aquí un par de años. La apuesta. Cuando dentro de un par de años salga una nueva obra de este señor, podemos coger un corte de este programa. Y aparte te digo que va a ser un par de años, porque que se aprovechen de mujeres nunca ha sido motivo suficiente como para que una cancelación dure mucho tiempo.
Desgraciadamente.
Eso también es verdad.
Eso es verdad.
¿Sabes?
Sí, sí.
Es decir...
¡Ay, exagerada, chica! Pues ha sido un piropo. Si es que te molesta todo.
Si es que no sé por qué te quejas de que te haya tocado las tetas cuando te abrazaba. Encima que te doy cariño.
Claro, que no te quiere nadie, ¿eh? Ni tu padre, claro. ¿Eh?
Con lo guapa que eres y lo desaprovechada que estás.
Venga.
¡Ay,
qué puto asco, de verdad!
Sí, 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 es que...
Ven que te cura.
Ay, por favor.
Bueno, ahora sí, canceladísimo. Pero
ya te digo.
No vamos a volver a hablar delante de un micro en la vida, ya lo digo.
Pero mira qué curioso lo que acaba de pasar, ¿no? En realidad estamos defendiendo, joder, pues que sí, que estamos a tope con las mujeres que han sufrido este tipo de situaciones. Bueno, yo hablando como si fuera tercera persona, ¿sabes? Porque a mí no me ha pasado nunca. Que estamos muy a tope con ellas, pero a la vez hay margen para hacer broma de ello y de reírnos, en mi caso, de mí misma, ¿sabes? Y en el caso de Raúl, que está empatizando conmigo, pues de la situación, ¿no? Y joder, si alguien hiciera un corte de lo que acaba de pasar, podrían puto cancelarnos. Está y la claro, gente dejaría de comprar que... zona negativa como si lo hubiera hecho alguna vez en su puta vida.
Pero también digo que hay que entender que en este caso el chiste se hace y esto es así porque tú lo permites. O sea, si en un momento dado tú dices, fuera de micrófono, chicos, cortad y esto lo voy a editar porque me estés ofendiendo. O sea, quiero decir, el domingo yo grabo otro podcast, somos todos tíos, es lo que tiene que en zona, ahora mismo no hay más que dos chicas y no se me ocurría hacer este chiste.
Claro, sí, sí. Pero sí, por eso las cosas son complejas.
Es el contexto y es entenderlo. Es
sí,
lo que
claro.
Bueno, chicos, pues no sé cuánto rato llevamos. Bueno, llevamos una hora y media. Y yo, por mi parte, no se me ha quedado ningún tema en el tintero. ¿A vosotros?
Yo creo que no.
No, a ver, ahí porque no es un tema fácil y es imposible llegar a algo casi en claro, yo creo. Es decir, al final hay una parte, yo creo, hay una parte muy personal a la hora de decidir cancelar a un autor que es súper legítima. Otra cosa es que yo no comparta o yo no la ejerza con todos los autores o yo ponga el listón en un determinado punto para hacerlo, pero creo que es legítimo dejar de comprar la obra, quiero decir, en lo referente.
Sí, en el tema individual. Lo que tú hagas en tu esfera individual, con tu cartera, siempre va a ser legítimo.
O incluso proponer la cancelación tampoco me parece exagerado, mal. O sea, proponer dejar de comprar una obra de un autor. Porque claro, aquí sí que hay que diferenciar, por ejemplo, lo que hemos hablado de Ibáñez, de lo que hemos hablado, que claramente refleja la barbaridad, se ve en la obra, del caso de Guarnido, que en la obra no se ve. Que yo creo que, por lo menos yo ahí es donde pongo el límite.
Yo también, para mí eso es lo más importante.
Si la obra lo refleja, lo siento, o algún tema con el que sea especialmente sensible, quiero decir, no sé, si ser un autor resulta ser un asesino en serie o yo qué sé.
Un asesino en serie que haya hecho cómics sobre asesinos en serie plasmando posibles ideas, ¿sabes?
No te creas, ¿eh? Hostia, si es un pedrasta yo tendría problemas con cualquier cosa que hiciera, ¿eh?
Buah, ese, ahí hay un caso en manga que es el del autor de Kenshin. Nobuhiro Watsuki,
sí.
Que se le descubrió que tenía pornografía infantil. Y tío, es Kenshin, ¿sabes? Que es un puto pedazo de anime. Es súper complejo decir, es que no puedo apoyar nada que haga este pavo porque tenía pornografía infantil. No puedo, es que esto es grave, es que esto ya no es... eres un poco machista o has hecho un comentario capacitista o dibujas a las personas de otras etnias racializadas. No, es que tienes puto pornografía infantil. Para mí es un salto, ¿eh?
Bueno, sí, claro, claro. Como lo de Weinstein, si lo piensas. Lo que pasa es que igual a ti esto te afecta más pues porque por encima del cine valoras el manga.
Pues puede ser también.
O sea, pero tú dile ahora Juan Luis que deje de consumir cine de los Weinstein. A ver qué te dice.
Pero también porque en el caso de Weinstein al final no es el único creador. O sea, tiene menos importancia en la creación de una película, más allá, quiero decir, en la creación artística de la película. Cosa que en Kenshin es directamente el responsable de.
Sí.
Entonces yo creo que ahí sí que hay una diferencia en ese caso. Es decir, es como si por lo de Stan Lee sería el caso, dejaras de leer, qué sé yo, los X-Men de Claremont o Honor de Claremont, que tanto le gusta a Mónica.
No, por favor.
También es cierto que Kenshin es uno de estos mangas en los que no hay reflejado nada que te pueda hacer sospechar que el autor en realidad es un poco pedófilo y le gusta la pornografía infantil. Nada en ese manga te puede hacer sospechar eso porque ninguna de las figuras femeninas, ni siquiera las niñas que aparecen a lo largo de la historia, está sexualizada de ninguna forma posible. Y sin embargo, es que es muy duro esto que has dicho, Mónica. Uf,
es no, que,
había hecho lo posible por olvidarlo, ¿no? Por borrarlo de mi memoria, pero lo has dicho y se me ha hundido el mundo de repente otra vez. Terrible esto, terrible.
Es que, aparte, yo recuerdo con muchísimo cariño el anime.
Sí.
Y siempre había querido como dar el paso de comprar el manga, pero claro, es un manga que es muy largo, que es una edición cara, y es como cuando te enteras y eres consciente de ese hecho, es como, tío, es que no lo quiero ya. Y ahí sí que es como un... Yo creo que es en el caso en el que tengo más claro que esta persona para mí está totalmente cancelada. Pero en cambio, por ejemplo, con el caso de J.K. Rowling, para mí también es una persona a la que no voy a comprarle más libros, ¿vale? Bueno, por poner un poco de contexto, J.K. Rowling es una... lo que le llamamos TERF.
Una hija de puta, perdón.
Exacto. Es una persona que considera que las personas trans... Bueno, mira, es que no sé ni lo que considera acerca de ellas.
Considera que si tienes polla eres hombre, es de hazte oír, y que si es de autobús naranja, y que si tienes coño eres mujer, y ya está. Y es una hija de la gran puta y una irrespetuosa, y hay que tener falta de empatía y ser mala persona.
Efectivamente.
Y, es que lo siento, pero es que con eso, de verdad, lo que decía Diego de no todas las opiniones son válidas, coño, pues claro que no.
Pues a mí lo que me pasa con esta señora, yo nunca he sido... A mí la época de Harry Potter me cogió ligeramente mayor, es decir, creo que el fenómeno Harry Potter pasó con la generación de mi hermana, que se llevan unos 7-8 años conmigo, y sí que disfruté de la lectura, así que las pelis, por ejemplo, pues me las sudaron un poco, yo lo que recuerdo con mucho cariño fue los libros. Pero soy totalmente incapaz de decir, vale, pues sí, pues te voy a poner dinero. Porque creo que es una mujer que en realidad no le da la gana de entenderlo. Y que se ha empeñado en no entender una cosa que es muy sencilla de entender.
Y es que es mala, directamente es mala. Porque en el momento en el que tú estás diciendo que un hombre... O sea, a ver, perdón, que es que también... en el momento en el que tú estás diciendo que una persona que ha nacido con pene no puede ser una mujer... directamente estás dejando adrede de empatizar con esa persona y con su sufrimiento y con su disforia de género. O sea, es que yo soy cis y empatizo. Me doy cuenta de lo fácil que es mirarme al espejo cuando estoy en bolas y que mi sexo coincida con mi género.
Claro, ¿sabes? Que todo cuadre.
Claro, pero es que no quiero ni pensar cómo sería al revés. Es que para mí sería un puto drama.
Lo difícil en este caso es empatizar con el agresor, es empatizar con la Rowling. Que a ver, a mí Harry Potter me la suda totalmente. No tengo absolutamente nada que ver con Harry Potter porque no me gusta nada. Y no sé mucho sobre la Rowling y lo que sé, pues tampoco me gusta. Pero sí que me preocupa que seamos tan raudos a la hora de decir esta señora es una cabrona, es una hija de puta. Y que nos cueste tanto empatizar con ella. Porque si tiene esas ideas tan cerradas, es por algo. Y habría que investigar por qué. Y el ejercicio de intentar comprender a la TERF es muy complicado.
El psicólogo que llevas deberíamos... dentro ahí te está...
Yo lo digo porque yo soy el primero también que comete estos errores. Hace un momento estaba diciendo, Warren Ellis es un cabrón de primera. A ver, por supuesto, sí, me parece que es un cabrón de primera. Pero me gustaría comprender por qué. Es por el producto de su vida, es el producto de la sociedad en la que se ha criado, porque este hombre es así. Y porque creo que el primer paso siempre es intentar comprender a la persona para redimir de alguna forma a la persona, porque llámame loco si quieres, pero creo que ninguna persona es irredimible del todo. Y que todas las personas, si pasan por el proceso pertinente, son capaces de volver a la sociedad, reintegrarse en ella, volver a ser constructivas y creativas y lo que sea. Pero hay que darles esa oportunidad, y esa oportunidad pasa por intentar comprenderla. Y creo que uno de los grandes problemas de toda esta cultura de la cancelación es que partimos siempre de la presunción de culpabilidad, partimos siempre de decir esta persona pues es una cabrona, es una hija de puta, no tiene tolerancia, no tiene no sé qué, y nunca nos paramos a decir, oye, ¿por qué esta persona es así? Voy a intentar yo entender a esta persona. Y menos mal que no teníamos nada más que decir.
Sí, menos mal. No, pero, hostia, haciendo un comentario a lo que has dicho, sí que me parece súper interesante. Hace un par o tres de años tuve la oportunidad de hablar con una psicóloga que trabajaba en temas de violencia de género, tanto con las víctimas, pero también con los abusadores, ¿vale? Uh-huh. Y me pareció impresionante, porque claro, Yo le hice la pregunta un poco típica y quizás poco inteligente por mi parte, de decirle, pero ¿estas personas son conscientes de que hacen daño a las personas a las que violan, abusan, maltratan, lo que sea? Y me dijo, dice, sí, en general sí, porque a menos que haya un problema más grave, pues son personas que saben qué es el bien y qué es el mal, y saben diferenciar y saben que están haciendo daño. Dice, pero en el fondo hay mucho sufrimiento también por su parte. Y sin intentar justificarlos, porque te aseguro que esa persona no los justificaba, y en esa conversación no se justificó a nadie, casi todo lo contrario, sí que hizo la reflexión de que para acabar con estos problemas, con quien hay que trabajar es con ellos. Y a los que hay que enseñar otras maneras de canalizar la ira, la frustración, la rabia, es con ellos. A los que hay que enseñarles que hay masculinidades alternativas y que no todo es ser el macho alfa, es a ellos.
Sí, a ver, pero eso está claro, ¿eh? Y luego tú, vamos a ver, yo por ejemplo, un poco también por mi trabajo, igual que le pasa a Miguel Ángel por el suyo, yo por ejemplo, cuando tengo delante a maltratadores y a gente de esta, yo soy de los que apoya las terapias que hay en las cárceles para tratar, digamos, de reconducir a estas personas. Lo que pasa es que una cosa es que yo apoye lo que tiene que hacer la institución, y que las instituciones tienen que educar y tienen que tratar de apuntar al problema grande, a este problema educacional, para evitar estos delitos. Y recuerda que yo como individuo me tomé la libertad de no querer tenerlos cerca y de no pasarles ni una.
Claro, claro, no, por supuesto. Es decir, una cosa es lo que tú hagas con ellos a nivel de trabajo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de trabajar con ellos, quiero decir. Y otra cosa es que yo en mi vida, pues me parece muy bien todo esto, pero si yo tuviera en mi vida una persona así, le pegaba una puta patada y que se fuera a tomar por
no,
saco.
Eso, y de verdad que me parece muy bien que el dinero de nuestros impuestos se destine a que estas personas vayan a terapia. Es que me parece maravilloso lo que pasa. Sí. Igual que me parece súper bien que tengan una justicia gratuita y por eso soy abogado de oficio. Pero luego yo llego a mi casa y me cago en sus putas estampas.
Creo que esa es parte del problema, ¿no? Es lo que decía antes, somos muy raudos a la hora de cagarnos en su puta estampa, sí. Y nos cuesta mucho pensar, oye, pues a lo mejor esta persona que tiene un problema también está sufriendo, a lo mejor esta persona en lugar de ser cancelada, pues debería ser reeducada, a lo mejor esta persona en lugar de perder su modo de vida y que no vuelva a publicar en toda su vida, lo que debería hacer es trabajar precisamente reparando el daño que ha causado. Se convierta en una persona productiva para la sociedad, ya no solo porque es un autor y tal y cual, sino porque está reparando el daño que ha causado, ¿no? Está, de alguna manera, compensando sus errores. Y una compensación que no tiene por qué ser económica o que no tiene por qué ser una disculpa pública, que eso en el fondo pues sirve para poco y se puede fingir muy fácilmente. Sino, por ejemplo, a ver, en el caso que decíamos antes de Warren Ellis, este señor pues ha tratado muy mal a un centenar de mujeres. Pues, ¿por qué no cogemos a Warren Ellis y lo llevamos a terapia? ¿Y por qué no cogemos a Warren Ellis y lo hacemos trabajar en asociaciones que trabajen con mujeres maltratadas? ¿Por qué no cogemos a Warren Ellis y lo enfrentamos con los efectos de su propia conducta contra las mujeres? Eso es lo que a mí me gustaría hacer. Porque creo que, en última instancia, el resultado de eso sería un Warren Ellis que es mejor persona y que, al seguir trabajando y al lanzar nuevas obras al éter, pues se reflejará de alguna manera esa evolución personal. Y nosotros tendremos más TVOs de Warren Ellis para disfrutar y además serán mejores TVOs y TVOs que será mucho más difícil criticar desde el punto de vista moral.
Y por eso nunca vas a hacer un tuit viral.
Efectivamente, por eso no tengo apenas seguidores en Twitter. Y por
eso... Porque no eres incendiario, Miguel Ángel.
No, pero es que no quiero serlo, si es que yo intento ser una figura de concordia.
Intento... Y lo eres y por eso te quiero un montón, joder.
Claro, pero que sí, que yo estoy de acuerdo, ¿eh? Pero que claro, que volvemos un poco a la idea inicial, ¿no? De que todo esto bebe mucho de las redes sociales y de cómo funcionan las redes sociales. Y de lo que a las redes sociales les interesa es vender problemas.
Claro,
es lo que a seguidores, al fin y al cabo.
Claro.
Es capitalismo puro y duro. Y eso es lo que tiene que caer, lo que hay que derribar. Ni a cultura de cancelación, ni hostias en vinagre.
Hay que derribar las redes sociales y hay que derribar el capitalismo y hay que reconstruir la sociedad desde la base. Partamos pues de esa postura.
Pues ahora sí que nos van a cancelar.
Totalmente, totalmente. O sea, yo ya sabía que iba a acabar cancelado en este programa. No sabía hasta qué punto voy a acabar cancelado.
¿En redes usas seudónimo?
No, tengo mi nombre, ¿no?
Pues no, nada. Hoy, ¿no?
Ya mañana ya no vas a trabajar.
La arroba, ¿no? Bueno, de todas formas estoy canceladísimo online.
Ya veremos si mañana te llama tu jefe.
Claro, solo volver. Me falta decir que soy comunista y ya con esto he acabado de cancelar para siempre.
Pero yo creo que ya con todo lo que has dicho no le sorprende a nadie, ¿eh? Que nos hemos cagado en el capitalismo, quiero decir.
Sí, sí. En fin, al final yo creo que lo mejor que podemos hacer es pedir otra ronda, otra caña, una para uno y beber un poco, porque desde luego el mundo en el que nos encontramos nos da mucho disgusto. Pues y nada. Sin alcohol no hay manera de pasarlo.
Ahora que se escuche en el programa sobre el alcoholismo. Que aparte creo que estábamos más o menos los mismos. Raúl, ¿tú también estabas?
No me acuerdo, ¿te lo puedes creer?
Ostras, el alcohol es lo que tiene, al final te da la memoria.
Puede ser que estuviera, puede ser.
No, estaba Sergio, yo creo.
Estoy abriendo el guión. Estaba Diego, Miguel Ángel, Sergio y Jordi, sí, no estaba... Pero yo este tema también lo he hablado con Raúl, por eso estaba yo ahí mezclando. Sí. Pues nada, chicos, nos vamos. Coger lo que tengáis, las copas, lo que os quede y nos vamos. Muchas gracias, Diego.
A ti por invitarme, me lo he pasado muy muy bien, a pesar de hablar de algo tan, no sé, tan incómodo, no sé cómo calificarlo, polémico. Sí, sí.
Yo la verdad es que con el equipo que habíamos formado pensaba que seríamos como más radicales, más de sí, todo el mundo a la hoguera, y al final hemos sido muy moderados, ¿eh? ¿Cómo lo ves, Miguel Ángel?
Pues lo primero, darte las gracias por haberme dado la oportunidad de participar en otra zona de cañas tan entretenida como esta. Pedir un poco disculpas también porque creo que hemos sacado pocas conclusiones, aunque hemos lanzado un montón de ideas interesantes. Creo que lo mejor será luego que nuestros oyentes pues recojan todos esos cabos sueltos que hemos lanzado y lleguen a sus propias conclusiones. Y en cualquier caso, hayamos sacado muchas o pocas conclusiones, yo creo que ha sido un programa sobre todo súper entretenido y yo me lo pasé muy bien.
Pues yo creo que eso es casi lo más importante. ¿Y tú, Raúl, te lo has pasado bien?
Me lo he pasado súper bien. Mónica, gracias por invitarme, gracias a los demás por compartir esta charla conmigo y nada, pues ya sabéis que para hablar de rojadas, aquí está vuestro vil abogado, siempre dispuesto.
Muy bien, pues a ti, oyente, espero que también te haya gustado el programa. Pásate por Twitter y cancélanos, o no sé, mirad, haz lo que quieras. Nosotros seguramente la semana que viene volveremos a estar por aquí, pase lo que pase. Muchas gracias por contar con nosotros en cualquier caso, y bueno, pues mirad, si te apetece dale a like, suscríbete y deja un comentario con tu opinión, o no, yo creo que en este programa no sé si deciros que dejéis la opinión o no, porque me da miedo. Y nada, además recuerda que bueno, que puedes estar al día de todo lo que pasa en el mundo del cómic en zonanegativa.com, donde debatimos menos sobre paranoias varias y más sobre cómics. Y por supuesto, seguirnos en nuestras redes sociales en @zonanegativa. Estad atentos.